En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 23 de enero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Como bien saben ustedes, ayer el gobierno sufrió una dura derrota en el Congreso de los Diputados con ese decreto ómnibus que fue rechazado por la mayoría del Congreso de los Diputados, principalmente con los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts per Catalunya, y que de alguna manera pues ha venido a implicar que determinadas ventajas que podían tener, por ejemplo, los usuarios del transporte con el abono, los pensionistas con la revalorización de sus pensiones, etcétera, etcétera, pues se hayan visto anuladas por el rechazo a ese decreto ómnibus. Esto ha generado un intenso debate político. El Partido Popular le echa la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa al Partido Popular. Aquí no deja de haber una cierta estrategia, evidentemente, por parte de unos y de otros, y de ocultación de la realidad, porque ¿qué quieren que les diga? En el fondo, quien más culpa tenía todo esto era los diputados catalanes, era Junts per Catalunya, que es quien ha dejado colgado de la brocha, como se dice vulgarmente, al gobierno. El Partido Popular no tiene fácil explicar por qué ha rechazado un decreto que incluía, como digo, la revalorización de las pensiones, ayudas a los afectados de la DANA, el IVA de los alimentos, el transporte, el abono transporte, etcétera, etcétera, y que de alguna manera tiene que explicar por qué toda esa gente se va a ver sin los beneficios que les reportaba ese decreto. ¿Qué significa? Pues que si la razón es mostrar la debilidad del gobierno, esto puede valer para los muy cafeteros, pero a lo mejor para quienes eran perceptores de esas ventajas o de esos beneficios, pues la idea ya no de mostrar la debilidad del gobierno como que ya no les apasiona tanto. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha empeñado hoy, ha puesto todo su empeño, con razón además, en poner de manifiesto que la pelota no estaba en su tejado, estaba en el del gobierno.
Y engañar a los pensionistas o engañar a los usuarios del transporte público. Nosotros no engañamos a nadie. El gobierno es incapaz de aprobar leyes, incapaz de aprobar reales decretos leyes, incapaz de presentar sus presupuestos. El gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear España. Y ningún gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas políticos que tiene dentro del gobierno y con sus socios.
Es decir, mostrar la debilidad del gobierno. Hombre, el Partido Popular podría echar una mano, se podría decir sobre este asunto. Pero ¿alguien se la ha pedido? Porque vamos a la otra parte. ¿Alguien se la ha pedido? ¿Alguien ha negociado con el Partido Popular este decreto ómnibus? ¿Se ha sentado el ministro de Economía o la ministra de Hacienda con sus homólogos en el Partido Popular para negociar este decreto ómnibus? No, ¿verdad? Es que esta es la respuesta. No. Luego, cuando el presidente del gobierno le echa la culpa al Partido Popular y lo hace de esta manera,
yo creo que tenemos que hacer una apelación, una reivindicación a la política útil y a la política que, evidentemente, en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Y yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un real decreto ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social.
Pues lo que hay que preguntarle a Pedro Sánchez es con quién se reunió del Partido Popular. Porque él dice, lo hemos pactado con la mayoría social, con la mayoría parlamentaria. Bueno, con toda la mayoría parlamentaria es evidente que no, porque Junts per Catalunya ha votado en contra. ¿Pero lo han negociado con el Partido Popular? Que esta es la pregunta del millón. A la que el gobierno no responde. ¿Lo han negociado con el Partido Popular? Porque había elementos en ese decreto, había cuestiones, con perdón, en ese decreto, como por ejemplo la revalorización de las pensiones, que se podían haber presentado en un decreto aparte y hubiera contado con el apoyo del Partido Popular y el de Junts per Catalunya también. Había cuestiones como el mantenimiento de los de las ayudas al abono transporte que también hubieran contado con el apoyo del Partido Popular y el de Junts per Catalunya también. ¿Por qué el gobierno no ha querido hacerlo así? ¿Por qué? ¿Por qué ha preferido un decreto ómnibus y meterlo ahí todo, venga, un patiburrillo de cosas, sabiendo que además, sabiendo además, porque lo sabían, que iba a ser rechazado? No por la mayoría parlamentaria, sino por la otra mayoría, porque en esto tenía razón un día Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados hay una mayoría de derechas, Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, con UPN y algún partido más. Luego, si ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué se han empeñado en hacerlo así y en hacerlo tan rematadamente mal? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con los pensionistas que se han quedado sin su 2,8% de revalorización de las pensiones? Solo lo van a cobrar en enero, a partir de febrero ya no. ¿Qué hacemos con ellos? Hay dos propuestas, una del PP y otra de Junts, que si el Partido Socialista, el gobierno, no hace nada, se van a poner sobre, se van a presentar en el Congreso de los Diputados para su tramitación. ¿Las va a apoyar el Partido Socialista o va a votar en contra? Es interesante saber esto, porque da la sensación de que, como dice Feijóo, el gobierno ha decidido poner de rehenes a los pensionistas.
Yo vuelvo a insistir, utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral. Tiene nuestras propuestas registradas en la Cámara a favor de la subida de las pensiones y las podemos aprobar ya.
Bueno, pues ya está. Que se sienten. Si va de esto, de que se sienten, de que hablen. Si los ciudadanos no quieren otra cosa. Por cierto, de los sonidos del día, me quiero quedar con algo que ha pasado hoy en Davos. Si es que le han preguntado a Milei por Pedro Sánchez y ha dicho esto.
No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensa distinto y que el único mensaje sea el que él quiere.
Bueno, la verdad es que viniendo de Milei, viniendo de alguien que hoy ha dicho en Davos que hay que cerrar todas las fronteras a la inmigración porque los inmigrantes son hordas que violan, secuestran, matan, asesinan a los europeos, pues miren, yo sí prefiero no escucharlo, Si hay que poner pie en pared y frenar declaraciones como esa. Pongamos pie en pared y frenemos declaraciones como esa. En cualquier caso, miren, ni una cosa ni la otra. Vivir en un estado de descubrimiento es, en todo momento, preferible a vivir aferrados a ideas que damos por sentadas.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Lorena Ruiz, buenas noches. Tenemos una última hora, ¿no?
Sí, buenas noches. Pues noticias de última hora. Un juez federal acaba de bloquear de manera temporal la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar con la nacionalidad por nacimiento.
Pues esa es la última hora. Efectivamente, había muchos recursos de muchos estados de Estados Unidos a esa decisión del presidente Trump y ya ha habido una actuación judicial en ese sentido. Sánchez, volvemos a nuestro país, ha acusado al Partido Popular y a Junts de causar dolor social.
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido adelantar qué pasos seguirá el gobierno ahora que no tiene intención de sacar la subida de las pensiones de forma urgente. Pide al Partido Popular y Junts que reconsideren su oposición destructiva tras tumbar la prórroga de las ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones, entre otras cuestiones. Considera que lo ocurrido es una muestra de antipolítica que tiene unos efectos muy dolorosos.
Un proyecto político no es votar que no a todo, sobre todo cuando ese no implica el que se pongan en cuestión y en riesgo la revalorización de las pensiones, el transporte público de muchos jóvenes en nuestro país, las ayudas a la DANA, las entregas a cuentas de las comunidades autónomas. La pregunta sería, ¿de verdad aquellos partidos políticos que ayer votaron en contra, sus ciudadanos, los que confiaron en ellos en las últimas elecciones, les votaron para que no se revalorizaran las pensiones?
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la misma línea ha denunciado que hayan utilizado a los pensionistas para tratar de perjudicar al gobierno. No obstante, ha señalado que van a estudiar las medidas que suscitan un mayor consenso.
Lo que uno no puede ser tan irresponsable de emitir un voto que va contra la mayoría social y luego pedirle explicaciones al gobierno. El gobierno va a seguir dialogando, tanto con Junts como con el resto de formación política. Seguimos permanentemente en el afán de encontrar puntos de encuentro y de encontrar el consenso. Es necesario que todo el mundo recapacite, porque ¿qué consiguen estas formaciones políticas con ese voto en contra? Realmente creo que malestar.
Sin embargo, desde el Partido Popular y Junts culpan al gobierno de que las medidas no hayan salido adelante y le reprochan que las incluyeran en un superdecreto sin la posibilidad de aprobar aquellas con las que estaban de acuerdo y rechazar el resto. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla de un decreto trampa y acusa a Sánchez de haber utilizado a los pensionistas como escudos humanos.
Lamentablemente, el gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones son sagradas. Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios a sus aliados nacionalistas. Sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA. Sí a Valencia y no a la ocupación ilegal de las viviendas.
Feijóo señala que la decisión del gobierno busca enturbiar la vida política porque no es capaz de lograr mayorías necesarias para aprobar leyes. Por su parte, desde Junts también apuestan por presentar su propia propuesta para revalorizar las pensiones y mantener las ayudas al transporte. Escuchamos a Jordi Turull, secretario general.
¿Y si lo fan?
Si no lo hacen, si en las próximas horas el PSOE no hace esto, presentaremos nosotros la propuesta de revalorización de las pensiones y de las ayudas al transporte público. Ahora ellos tienen el BOE y el mecanismo del Consejo de Administración, y si lo hacemos nosotros, lo deberemos esperar a que se apruebe. Si no lo hace el PSOE, lo haremos nosotros. Estamos a favor de revalorizar las pensiones, claro que sí. De lo que no estamos a favor es de que se mezclen nabos con coles y que se mezcle todo.
Turull ha asegurado que si el gobierno no presenta un nuevo decreto sin mezclar medidas es porque no ha querido, pero ha señalado que su formación no quiere sostener al PSOE en el Congreso. Mientras tanto, los sindicados han acusado a PP, Vox y Junts de una agresión sin precedente y han convocado movilizaciones en toda España el domingo 2 de febrero para pedir un nuevo paquete de medidas que reactive las incluidas en el decreto caído.
Precisamente el Ministerio de Trabajo y algunas comunidades autónomas han adoptado medidas para mitigar los efectos de la caída del decreto.
Sí, el Ministerio de Trabajo ha señalado que las nuevas contrataciones van a tener que respetar el salario mínimo interprofesional de 2024 de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, aunque su prórroga haya sido derogada. Además, aseguran que esto no afecta a las retribuciones vigentes al entender que se trata de un salario ya contractualizado. De esta forma, la Inspección de Trabajo ha declarado que va a vigilar que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el cumplimiento estricto de esta obligación empresarial. Además, señalan su intención de acelerar la aprobación del salario mínimo para 2025, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exige que esté aprobado la semana que viene.
El salario mínimo interprofesional, no hay ninguna razón para que no se haya hecho el aumento en el mes de diciembre. El gobierno tiene que ser consciente de que lo que ocurre en el Parlamento no puede ocurrir dentro del gobierno. Y por tanto, de manera inmediata, yo creo que esta semana que viene, a más tardar, tenemos que cerrar un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional.
En cuanto a las ayudas al transporte, son varias las comunidades autónomas y los ayuntamientos que han anunciado que asumirán estas bonificaciones. La Junta de Andalucía mantendrá el 20% de la bonificación autonómica, al igual que Barcelona, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba asumirá también la parte correspondiente al gobierno y bonificará el transporte con el 50% hasta el 31 de enero. En Aragón las ayudas seguirán siendo del 50% de manera, al igual que en la Comunidad de Madrid, Asturias, Baleares, Extremadura y Galicia.
Y la justicia ha imputado a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz.
Sí, la Audiencia Nacional ha citado entre el 5 de marzo y el 3 de abril a los primeros investigados del caso Hidrocarburos. Sorprende que entre los imputados no se encuentre el empresario Víctor de Aldama, al que la UCO ha situado en la cúspide del fraude millonario a Hacienda. Quien sí aparece es Carmen Pano, la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE.
Y Pedro Sánchez ha anunciado más ayudas a los afectados por la Dana.
El presidente del gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para los municipios afectados por la Dana que asciende a 2.200 millones de euros.
La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas, hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Les quiero también anunciar que se va a hacer cargo del 100% de los costes de reconstrucción de todo el ciclo del agua.
Ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los 28 alcaldes de los municipios más afectados en Valencia. Además, Sánchez ha querido subrayar los más de 16.600 millones que ha movilizado el gobierno a través de reales decretos para ayudar en la tragedia. Asegura que ha tomado buena nota de las preocupaciones y las demandas más inmediatas de los alcaldes y sus municipios, a quienes les ha garantizado que el gobierno va a estar todo el tiempo que haga falta y con todos los recursos que sean necesarios. Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado que Sánchez no le ha invitado a la reunión en Valencia y le ha acusado de desplante institucional. Una denuncia a la que se ha sumado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El señor Mazón no ha sido convocado, no ha sido invitado y ha sido excluido de la visita del señor Sánchez, lo cual acredita la falta de respeto institucional y el interés por utilizar Valencia como un problema político en contra del presidente de la Generalitat, y eso es lamentable por parte del presidente del gobierno. Por tanto, señor Mazón no está aquí porque tenga la prioridad de Fitur. El señor Mazón está aquí porque el presidente del gobierno le ha excluido de la reunión que está manteniendo en Valencia en este momento.
Frente a la delegación del gobierno se han concentrado dos grupos de personas, unas con gritos hacia Sánchez y otras que pedían la dimisión de Mazón.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 avanza un 0,92% y se sitúa en los 11.991 puntos. Sabadell ha sido el mejor valor con subidas del 3,49% tras confirmar ayer el cambio de su sede a Cataluña. Le sigue Acerinox y BBVA. En el lado de las caídas, Logista se deja un 4,88%, seguido de Solaria y de Grifols, que cae tras publicarse nuevas informaciones relacionadas con Gotham. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,35% en los 19.938 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,14% en los 6.094 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 0,71% en los 44.475 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Perú porque el ministro del Interior ha alertado de que el cuerpo de Policía Nacional está falto de agentes y también de armamento para hacer frente a la delincuencia que azota el país sudamericano. Asegura que hay un desabastecimiento consecuencia de la imposibilidad de adquirir pistolas, chalecos antibalas y también fusiles. Por todo ello ha anunciado que va a habilitar otras 1.500 plazas de cara al mes de febrero que se van a formar con un curso de capacitación por la vía rápida.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Que hemos resistido a la semana de la llegada de Trump.
Madre mía, qué semanita, qué semanita de todo, porque es la llegada de Trump, pero también es todo lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ya has visto.
Sí, sí, el que resiste es el del manual, el autor del manual de resistencia. Tienes razón.
Exactamente. Bueno, ya has visto lo que le ha dicho hoy a Yoshiyoshi Maz en Davos. Le ha dicho eso de estarás contento, ¿no?
Claro, claro, porque no se aprueba el impuesto a las compañías energéticas. Claro, claro, porque es lo que está pidiendo el sector. Mira, yo creo que la energía es uno de los grandes temas de esta semana, ¿no? Sí. Empezábamos con Trump saliendo del Acuerdo de París, diciendo eso de perfora, baby, perfora, ¿no? Abrazando las fósiles y dándole la espalda a las energías renovables con matices, porque lo hemos repetido mucho, Estados republicanos han apostado por las renovables y no se deshace de un día para otro inversiones que ya se han puesto en marcha. Pero ya que citabas el caso de IMAZ y siguiendo con Repsol y siguiendo con la industria energética, bueno, hoy ha hablado IMAZ en Davos, sí, en el discurso que viene siendo ya habitual, porque, a ver, ahora la pregunta es, ¿qué hace Europa ante Trump, no? ¿Cómo nos planteamos la transición? ¿Nos hemos equivocado apostando por la transición energética? Lo correcto es petróleo y gas, ¿no? Y más decía el CEO de Repsol en Davos que sí que hay que descarbonizar, lo que pasa es que hay que hacer una descarbonización apoyada en la industria de las capacidades tecnológicas que hay en Europa, que es lo que dice el informe Draghi, en definitiva, ¿no? Es vamos a apostar por la descarbonización. Y te voy a dar un dato. Mira, te voy a dar uno de los motivos por los que en una semana tan convulsa en el campo energético, lo que dice IMAZ, no citaba en las cifras, pero tiene un respaldo muy contundente. Mira, anoche se publicó un informe por parte de Enver que explicaba que las renovables se están desplazando a las energías fósiles en Europa y que nos han ahorrado en Europa 59.000 millones de euros en importaciones, Fede.
Sí, qué barbaridad.
Ahorramos en importaciones. ¿Qué es lo que sucede? La transición energética es muy interesante en Europa porque nosotros, salvo el caso de Noruega, bueno, el Mar del Norte, no tenemos gas y no tenemos petróleo. Y en algunas zonas donde se cree que hay gas no se permite su extracción. Bien, nosotros somos importadores de energía, lo era Alemania, ¿no? En el caso de Rusia. Bueno, es que tiene sentido la transición energética si decimos, oye, es que nos ahorramos muchísimo dinero en importaciones. Otra cosa es el coste que tiene la transición, ¿no? Porque alguien puede rebatir esta cifra diciendo, bueno, ¿y cuánto nos hemos gastado en la transición? ¿Qué coste ha tenido para la competitividad de las empresas? Correcto, pero fíjate, yo estaba con la CEO de Bankinter que publicaba resultados y ella misma hacía referencia a que España está mejor que otras economías como la alemana, no solo porque aquí hay más servicios y hay más industria, sino porque vamos ganando autonomía energética. Qué importante anclarse en las renovables para tener autonomía energética, para no depender de si Estados Unidos nos exporta el gas a un precio A o a un precio A más B, a tenerle que comprar petróleo a otros. Y claro, si vamos ganando autonomía, fíjate si hemos ganado autonomía, que durante el ejercicio pasado una de las energías renovables ha superado la producción en carbón. Ha sido la solar fotovoltaica. Sí. El 11% de la demanda eléctrica en Europa la cubre la solar fotovoltaica frente al 10% del carbón. Usamos mucho carbón, pero claro, y carbón sí que tenemos en Europa. Pero al final esto lo que supone Fede es que mejoraría nuestra competitividad si aplicamos la receta de IMAZ. Oye, energía renovable sí, pero apoyándonos en la industria, eso a lo mejor requiere en un momento dado, digo yo, un cambio en los tiempos, ¿no? Que se están aplicando y nos puede acabar beneficiando a la larga para no tener dependencia energética de terceros países, porque tenemos autonomía energética.
siguen una semana tan convulsa, tan negra, tan petrolera, tan de Trump, tan de todo, qué mal lo estamos haciendo en Europa y qué bien Estados Unidos, ¿no? Porque a veces ya esa es la sensación que tenemos esta semana, ¿eh? De cómo ha entrado Trump arrasando, ¿no? Oye, pues cosas buenas tenemos en Europa, si lo sabemos gestionar.
Pero fíjate, Trump ha llegado arrasando, lo bueno, entre comillas, lo bueno, no tiene nada de bueno, ¿no? Pero lo bueno es que nos está obligando a los demás a reaccionar a la misma velocidad.
Bueno, o por lo menos a replantear, o sea, claro. yo creo que es muy interesante en este caso de la energía decir, oye, ¿dónde fío, dónde no? Fíjate, hoy hablaba otro CEO, otro uh-huh. presidente, en Davos de una del IBEX, Iberdrola, Ignacio Galán, ¿no? Y él decía, bueno, parece que en el hidrógeno estamos teniendo menos demanda de la que se esperaba, nuestra competitividad no va a venir del gas. Es que claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos nosotros y que no tenemos. ¿Y qué defendía Galán? Joder, pues la nuclear, por ejemplo, ¿no? Donde Europa ha dejado libertad a cada uno de los países a que decidan qué es lo que hacen, ¿no? Con el tema de la energía nuclear, por la que está también reapostando Estados Unidos. Y sabes que el fin de semana pasado hubo protestas en Almaraz por el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, que es una de las mejores uh-huh. filmadas por la situación en la que se encuentra y bueno, con el 7% de la electricidad que produce actualmente en España, ¿no? Bueno, pues esto es replantear, esto es reflexionar, y yo creo que tiene razón. Al final, la bomba Trump, ¿no?, en el sentido de todos los mensajes que está lanzando, a lo mejor lo que permite es que entren matices en la hoja de ruta europea. Unimos el informe Draghi, ¿no?, con lo que uh-huh. decía, que yo creo que fue completamente secundario en Europa, Trump nos mueve de nuestra silla. Y el camino que nosotros tenemos que seguir es el que a nosotros nos interese, no el que le interese a Estados Unidos, no el que le interese a China, no el que le interese a cualquier otra potencia, Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, por plantear algo. Pero vamos a quedarnos con la parte positiva de la energía. Que la transición energética sirva para que seamos autónomos energéticamente, reduzcamos nuestro déficit comercial, mejoremos nuestra balanza de pagos, si hay una crisis, que entre todos los países de Europa podamos solucionarla, ¿no? Y me parece que van en esta línea todos los mensajes que se están escuchando en Europa.
Uh-huh. Oye, volvemos aquí a España, porque seguimos con resaca de la polémica de ayer y con problemas serios a la hora de plantear qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los abonos, qué va a pasar con todo.
Bueno, y a nudo cabreo, ¿no? Tiene el personal con el tema de los abonos y bueno, con uh-huh. el tema de las pensiones, que hoy además uh-huh. se ha traducido en declaraciones y muchísimas críticas al gobierno por no haber planteado la revalorización de las pensiones en una parte.
En un decreto aparte.
Uh-huh. Yo creo que era lo que comentábamos ayer, que uh-huh. o sea, al final metes todo en un paquete, hay cosas que no gustan, cosas que sí que gustan, y se vota que no, y Puigdemont tiene mucho poder político en relación al número de escaños que tiene, porque así se ha planteado en este gobierno y porque así funciona nuestro sistema político, y la cosa va a seguir, porque sabes que en el Omnibus también había una prórroga del salario mínimo interprofesional del año 2024, uh-huh. y hoy ya la ministra de Trabajo ha salido diciendo, oye, que no se puede volver al de 2023, que hay que seguir aplicando el de 2024 hasta que tengamos el nuevo, que es la actualización en el año 2025. O sea, tú fíjate lo que supone un Omnibus con tantas medidas, eso tiene que hacer reflexionar al gobierno. Oiga, pues vaya presentando votaciones diferentes, no claro. un Omnibus, donde unas cosas se pueden quedar fuera y tenemos un lío brutal, porque legalmente alguien podría decir, pues nos vamos al SMI del año 2023. Mira, hoy vuelvo otra vez al tema de Bankinter y a su consejera delegada, uh-huh. porque preguntándole un poco por la situación política que tenemos en España, ¿no? Ella llegaba a decir, bueno, al final algunas medidas van saliendo y el país sigue funcionando. Y Gloria Ortiz hacía incluso referencia a la Italia de los años 80, cuando se celebraban elecciones de manera continua y el país seguía creciendo, ¿no? Y no pasaba nada. Bueno, la realidad es que el turismo está como está, nuestras exportaciones de servicios no turísticos están como están, hay consumo porque sigue llegando inmigración y porque, bueno, pues los salarios están subiendo, acaban subiendo y las pensiones suben, entonces hay más disponibilidad para el consumo. Así que nada, la película política la tenemos en pleno culebrón, no sé cuántos episodios, esto ni Dallas, ¿no? Uf. Ni Cristal, aquella.
Esto es un Juego de Tronos, va a ir por 15 temporadas ya, no sé.
Madre mía, pero bueno, la economía sigue funcionando, ojalá que siga, claro, ojalá que siga.
Efectivamente. Oye, tú querías hablar de medios de comunicación.
Sí, sé que es un poco mirarnos el ombligo, ¿recuerdas que esta semana publicaba Netflix resultados? Sí. Ha batido expectativas de nuevos suscriptores, uh-huh. Había quien daba incluso por acabado la etapa dorada del streaming, porque en la pandemia sí, se acabó la pandemia, todos a la calle a tomar cervezas, a las terrazas, vemos menos streaming. Bueno, pues la realidad de Netflix esta semana es que demostró que las plataformas de uso bajo demanda es el modelo en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en esta semana de Netflix, CNN, Warner Bros. Discovery, con su división CNN, ha anunciado el 6% de despidos. Son en torno a 200 empleados, para lo que es la economía americana o lo que es ese gigante, es un porcentaje pequeño, pero lo que viene a demostrar es que la compañía le está dando la vuelta también, bueno, CNN por la enseña que es, ¿no? Uh-huh. Por lo que supone como medio de comunicación, como marca, como referencia en los medios. Llegamos a tener una CNN en español aquí en nuestro país, pero el rey es el streaming y la compañía le está dando la vuelta, despidiendo en un lado y potenciando áreas de streaming en otro, y es lo que sigue viniendo, ¿eh? Por cierto, que no se me olvide, no sé si lo habéis comentado, lo vais a comentar, hoy se ha caído ChatGPT, el servicio de ChatGPT.
Sí.
Santander ha reconocido un hackeo a cuentas de usuarios a los que se les ha cobrado doble. Cuidado con la tecnología, porque ahora que en Davos tanto se habla de ciberseguridad y de cómo protegernos de los riesgos, vamos viendo episodios y conociendo episodios que nos muestran que en un mundo tan conectado pues somos más vulnerables, ¿no? Y nos tenemos que tomar las ciberamenazas y los ciberriesgos como uno de los asuntos más serios, sin duda.
No sé si esto nos afecta desde el punto de vista de la defensa, que lo digo porque como ayer hablaste, tuviste tu programa.
Bueno, yo recomiendo que lo escuchéis. Hablamos de enjambres de drones, ¿no?
Sí.
Y de cómo los enjambres de drones son ya una pata imprescindible en cualquier operación militar. Hablemos de defensa y seguridad. Yo os recomiendo que vayáis a la web y escuchéis el programa, porque una de las cosas más interesantes que me contaban Arquimea y Alfa, las dos empresas que nos acompañaban, era, fíjate, una de las cuestiones más potentes que puede llegar a ser un enjambre de drones es conseguir ser el objetivo del enemigo. ¿Por qué motivo? Porque el dron proporcionalmente es mucho más barato que el misil que tiene que usar el enemigo para destrozar nuestros drones. ¿Bien?
Ajá.
El objetivo es que nuestro enemigo, cuando detecta nuestro enjambre de drones, ataque nuestros drones, gaste misiles carísimos y así le debilitamos. O sea, bueno, muy interesante todo lo que nos contaron acerca de cómo se están usando los drones en la industria militar y además, bueno, en un entorno en el que también a raíz de Donald Trump, del comentario esta semana de que España no invertía lo suficiente en defensa, bueno, pues lo que se está planteando es, oiga, al margen de Estados Unidos, los países europeos tenemos que tener capacidad de disuasión y mayor inversión en defensa para ser un área económica, sí, pero también una potencia geoestratégica. Y al final lo que me van transmitiendo los directivos de las empresas de defensa es, sí, pero hace falta tener proyectos a no solo a largo plazo de inversión, por parte sobre todo de los ministerios de defensa, que son quienes gastan realmente la brocha gorda del dinero, sino tener presupuesto para estar estudiando en innovación continuamente. Porque, por ejemplo, en el caso de los drones, esto cambia permanentemente. No es como un avión comercial, que tú diseñas hoy uno y es el avión que va a volar, que va a llevarnos a París dentro de 5 años, ¿no? En esto de los drones, se están actualizando tan permanentemente que como país tienes que tener una inversión constante en innovación, como pasa en Estados Unidos, como pasa en China, por ejemplo, para que la tecnología de un país, de las empresas de un país, pueda estar a la vanguardia. Y ahí lo que hace falta es, bueno, pues presupuesto por parte de defensa, ¿no? En definitiva es lo que muchas empresas dicen, oiga, que sea permanente, que no sea una cuestión política o que no sea una cuestión del tiempo que vivimos en 2025 con Donald Trump y Europa replanteándose qué se hace, que sea una estrategia de largo plazo y una carrera de fondo, la inversión y la innovación en defensa.
Pues Laura Blanco, el lunes más lupa aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, bona nit.
Hola, ¿qué tal? Federico, saludos, buena noche.
Oye, antes de que empezar por la jornada de goles de ayer, que en fin, nos dejó unos cuantos, Lorena, ¿qué tiene que pasar en el último partido para que Barça, Atleti y Madrid estén dentro del top 8? A ver, explícame esto, venga.
Bueno, igual habría que contar primero los resultados para ponerlo en contexto.
Bueno, vale, pues
contexto,
venga, ¿no? Empecemos por el contexto, vale, contexto. Ayer el Madrid le ganó 5-1 al Salzburgo. ¿El Atleti qué hizo?
El Atleti ayer ganó, nada, ayer,
antes de ayer, no, pero antes de ayer ganó.
Ah, ganó también.
Y el Barça sí, también, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
4-5. ¿Ya está el contexto?
Ya está el contexto, ya lo puedes contar.
Pues vamos a ver, el Barça está matemáticamente clasificado para octavos de final. Eso sí, tiene la oportunidad de ir con el liderato. Para eso deberá ganar el encuentro frente al Atalanta, que necesita sumar para quedarse dentro del top 8. Y además, el Liverpool tendría que perder. El Atleti está ahora mismo en el quinto puesto con 15 puntos. Por tanto, tiene que ganar a un Salzburgo ya eliminado para quedarse entre los 8 primeros e incluso aspirar al top 3, aunque esto último depende del Arsenal y del Inter, que tienen 16 puntos cada uno. Puede también quedarse y pasar directamente a octavos empatando o perdiendo, aunque esto también dependería de terceros equipos. Y el Madrid es el que más difícil lo tiene. Son decimosextos con 12 puntos. Va a tener que ganar al Brest y esperar que pinchen los de arriba.
De todas formas, Paco, como esto también influirá al final, el golaveras, los 5 de ayer le valen mucho al Madrid.
Sí, era un partido muy previsible, ninguna sorpresa, partido plácido de estos que el Madrid está cómodo y disfruta y su gente también, ¿no? Fue un partido en el que el rival se le hizo muy grande el escenario. Pero es verdad que ahora, como explicaba muy bien Lorena, Barça y Atlético lo tienen mejor. Y también quiero resaltar de la jornada de ayer el gran partidazo que se jugó en París. Que estábamos hablando de las remontadas del Barça y del Atlético del día anterior, pero es que ayer lo del Paris Saint-Germain es increíble. Contra el Manchester City, que está como el Titanic, que se va al fondo del mar, el equipo de Guardiola.
Sí.
Ayer ganaba 0-2 y le metieron 4 goles en poco más de media hora, pero es que además la superioridad en el juego del Paris Saint-Germain fue tremenda, ¿no? Luis Enrique llevó a su equipo a una victoria muy meritoria. También hubo otros resultados muy destacados. Bueno, el Girona ya, como resaltabais, queda fuera, no tiene opciones. Y luego también el Feyenoord, un histórico que ganó la Copa de Europa hace muchos años, en el 70, le metió 3-0 al Bayern de Múnich, que siempre es de los que está ahí. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaban los emparejamientos en febrero y sabremos ya cómo quedan ya los equipos que tienen que jugar una eliminatoria previa y los que van a meterse directamente.
No dejamos el fútbol porque hoy hay Europa League.
Sí, ayer ya, bueno, dábamos cuenta de la derrota del Atleti de Bilbao. Cayó 4-1 contra el Besiktas en Estambul, un resultado para mí muy, muy sorprendente. Ahora mismo se están jugando muchos partidos y a las 9 tenemos al otro representante de la Liga Española, que es la Real Sociedad. Juega en Roma contra el Lazio en el Estadio Olímpico y lamentablemente hemos de dar noticia de los graves incidentes que se han producido entre aficionados de ambos equipos por las calles de la capital italiana. Y también destacar entre los partidos que se juegan a las 9, un Manchester United Glasgow Rangers, que bueno, tiene buena pinta. De los que están jugando ahora, lo más destacado es el Oporto Olympiacos. Los griegos están ganando en casa del equipo portugués.
Y mañana empieza la jornada de Liga, cuyo partido estrella le toca al Valencia.
Sí, señor, el domingo a las 9. Yo estaba recordando hoy los grandes duelos Valencia-Barça, Barça-Valencia de finales del siglo XX, con el Piojo López, con Ranieri, con Van Gaal, semifinales de Champions, Copa y tal. Y será un partido que tiene atractivo a las 9 el domingo en Montjuic. Es un duelo de solera, como decimos por aquí, el clásico del Mediterráneo. Pero también quiero destacar dos partidos más. El líder visita Valladolid contra el colista, primero contra último. Y el Atlético de Madrid se enfrenta el sábado a las 4:15 al Villarreal. Este partido siempre es muy atractivo. Tienen capacidad los dos equipos de desplegar un gran fútbol, así que creo que son los tres encuentros más destacados de una jornada que se inicia mañana en Las Palmas de Gran Canaria con la visita de Osasuna y se cerrará el lunes 27 con el Alavés Celta de Vigo.
Y tenemos también Euroliga hoy, ahora menos cuarto juegan el Madrid y el Baskonia.
Sí, duelo español a las 20:45, de aquí nada comienza ese duelo entre el Real Madrid y el Baskonia, y mañana le toca al Barça, que visita la cancha francesa del Lyon, Asbel Villerbain. Ahora mismo, pues la resta de partidos que se está jugando, bueno, Anadolu Efes contra Olimpia, Panathinaikos Zalgiris, Partizan contra París, y este acabado, se jugó ayer, ganaron los serbios del Partizan 92-86 ante los franceses.
Y en el tenis la mala noticia es que Paula Badosa no ha conseguido superar a Sabalenka.
Así es, ha caído, y bueno, pues ya tenemos la final que en un principio, bueno, no estaba en los papeles porque Case ha conseguido meterse y se enfrentará a la bielorrusa Sabalenka, que bueno, que ha superado a Paula Badosa, que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam. Y también tenemos definidas las para mañana las semifinales de el Open masculino: Djokovic contra Zverev y Jannik Sinner, el italiano número uno del mundo, contra el estadounidense Ben Shelton.
Pues Paco, el lunes más deportes aquí en El Balance. Paco, a ti y a Lorena, un abrazo a los dos, cuidaros.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Hoy montamos sobre trenes, ¿no?
Hoy hablamos de soluciones.
De mercancías y de soluciones sobre raíles, ¿eh?
Exactamente. Es un tema muy, muy importante y muy relevante porque estamos viendo que una parte muy importante de las emisiones, precisamente,
sí,
se deben al
transporte de mercancías,
lógico. El transporte de mercancías, ¿no? Además, viene asociado con mayor accidentabilidad,
sí,
vemos todos los coches que están por las carreteras, y entonces la solución la tenemos en la mano, sabemos que esto ha funcionado durante muchos años y está en el tren, precisamente, y en el tren, sobre todo para que lleve las mercancías. Aquí se ha desarrollado muchísimo el AVE, como sabemos todos, pero no
el transporte de mercancías en tren, efectivamente. Y tenemos un invitado.
Tenemos un invitado muy especial. Es una de las personas que seguramente saben más de transporte por mercancías del tren en este país. Lo presento rápidamente. Se llama Andrés Arribas, licenciado en Ciencias Económicas por la Complutense Madrid, IPADE por el IESE, titulación de capacitación profesional para el transporte nacional e internacional de mercancías. Ha sido director general de la compañía SEMET, propietaria de vagones, camiones por los autos y centros logísticos de distribución en los últimos 18 años. Entonces tiene una gran experiencia en todo el tema del ferrocarril y del transporte por mercancías, y bueno, vamos a compartirlo de alguna forma para intentar diseñar este futuro sostenible de lo que hablábamos antes, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Pues Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos.
Pues a vosotros, por darnos una ventanita.
Sí, hombre, claro que sí, de eso se trata, ¿no? De colaborar y de contribuir.
Vamos a solucionar. Vamos muy rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo. Primero, cuéntanos el estado actual de las mercancías, cómo están funcionando en España y su comparación con Europa, ¿no?
Bueno, la verdad es que en España es una anomalía, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Tenemos, para daros, que os fijéis, yo cuando entré a trabajar aquí en este medio en el año 91, la cuota era del 10%, hoy día es del 4%.
O sea, que hemos ido a menos.
Hemos ido a menos. Y no se corresponde con un país como el nuestro, que tiene una solvencia dada uh-huh. por Standard & Poor's, tiene una prima de riesgo que es más baja que la de Francia, tiene un incremento del PIB y va creciendo, era locomotora, curiosamente, de Europa, ¿no? Sí. Tiene 28 puertos, que son un nicho para mercancía de gran volumen, uh-huh. y luego en una industria ferroviaria muy potente. O sea, está algo, estamos en la Meca, estamos en el Tren Maya, o sea que, dices tú, esto es una distopía. O sea, ¿cómo es posible que estemos tan bajos, que solo ganamos a Irlanda, que tiene el 1% y es una isla, uh-huh. es lógica, y a Grecia con el 3%? O sea, yo, como decía, siniestro total, menos mal que nos queda Portugal. Pues ni eso, porque Portugal ya nos dobla la cuota, ¿no? O sea, siendo un país tan pequeño. Es decir, somos el vagón de cola, nunca mejor dicho, uh-huh. en el tren de mercancías, ¿no? Y esto hay que revertirlo, ¿no? Porque no tiene, o sea, no se corresponde con los estándares de España en el uh-huh. en el continente, ¿verdad? Uh-huh.
Vale, y ahora mismo sí que se están haciendo inversiones como muy, muy potentes, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Yo represento un minutito de
público. Sí,
represento
tranquilo.
A Faprobe, que es la asociación de propietarios sí. de vagones, uh-huh. en los cuales tenemos todo tipo de vagones, cisternas, portacontenedores, para transportar también vehículo acabado. Bueno, son privados que han invertido. Que lo cual hay que quitarse el sombrero, porque invertir con esta cuota, con este escenario, han metido muchos millones, hasta el punto de que de aquí año que viene van a entrar en España 1.900 vagones uh-huh. de estos inversores, ¿no? Transfesa, Hermeva, VTG, Tramesa, en fin. Es decir, que el mercado, por lo menos la apuesta privada, es que confían, o sea, tiene que revertir. Estamos tan bajos que más no podemos caer, ¿no? Entonces, por parte de la Administración, yo creo que por fin también, por parte del Ministerio, ha apostado por la mercancía, y digo uh-huh. mercancía porque en el tema de viajeros no hay color. O sea, en el tema de viajeros, si quitamos a China, que es jugar en otra liga, somos el país que más kilómetros tiene de AVE del mundo. Por otro lado, en el tema de carreteras, que ha sido, o sea, el gran beneficiado a costa del ferrocarril, pues España ocupa el primer puesto de Europa que tiene más kilómetros de carretera de alta ocupación uh-huh. y el tercero del mundo, que solo lo gana China y Estados Unidos. Claro, esto lo que ha sido es pues ir contra el desarrollo del ferrocarril. Por eso explicaba del 10 al 3. Cada vez pues el lobby viario ha podido meter más carretera que el resto de Europa. Tanta carretera que hasta que no hacía falta. Cuando no hacía falta, como era la radial, las hemos rescatado. O sea, que, sí, que era carretera claro. por todos lados. Entonces, es un disparate, ¿no? Uh-huh. Es un disparate. Entonces, yo creo que ahora se juntan Vamos, es un escenario que se juntan varios temas en los cuales puede ser que se revitalice. Primero, hay un problema de conductores para los camiones.
Para camiones.
Uh-huh. Entonces, segundo, ya nos están diciendo en Europa que hay un plan verde, un gran deal en el que dicen, oiga, vamos a apostar por fin por la economía verde, no hay marcha atrás. Uh-huh. Tercero, tenemos un problema de congestión serio en España. Además, yo creo que todo el tema de ocupación, todo el tema de transporte por carretera en este país, sin meterme con ellos, ojo, no me quiero meter con ellos porque somos complementarios, uh-huh. pero no es normal que, comparándonos con Europa, de cada 4 toneladas que se transportan en Europa, una es por tren. En España es de cada 25, uh-huh. una por tren. Quiere decir, se tendría que multiplicar por 6 para homologarnos a Europa, ¿no?
A Europa.
Entonces, algo tenemos que hacer, o sea, no podemos quedarnos así, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde es la oportunidad de poder dar este salto cualitativo para que efectivamente ya por lo menos podemos ordenar e irnos homologando a cualquier país de Europa, que no digo ni los lituanos que tienen una cuota del 70%, ni los suizos, sino Francia, Alemania, en fin, nuestro entorno, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para eso, pues aparte de que el Ministerio está apostando fuerte, decididamente, con apuestas millonarias con el tema del corredor mediterráneo, el corredor atlántico, ¿no? También yo creo que hay que hacer, déjame que diga, una discriminación positiva uh-huh. en el sentido de tratar un poco mejor, no de favor, pero mejor, es como las becas que se da a los chicos que tienen menos renta, ¿no?
¿Sí?
Es una forma de aproximar a que el pariente pobre, como nosotros, que somos la cenicienta, el poder irnos acercando, ¿no?
Tiene mucho sentido, claro. O sea, si es algo que hay que potenciar y que nos interesa desde el punto de vista, vamos, uh-huh. de todos, ¿no? Porque hay un montón de beneficios directamente, ¿no?, por usar el ferrocarril respecto
claro,
a...
por decirte dos o tres cosas, vamos a ver, se reduce la huella de carbono, eso ya no hay duda ni se debate.
Eso es obvio.
El tren consume 6 veces menos energía que la carretera.
Claro.
Es otro dato. Genera 3 veces menos ruido. Uh-huh. emite 8 veces menos contaminantes atmosféricos, uh-huh. reduce las externalidades, aquí no hay congestión, no hay accidentes, tiene una accidentalidad, no hay gente que quita recursos en el hospital para reparar o para personas que vienen de accidentes porque uh-huh. el tren son es que, claro, 20 no vagones que claro, lo conduce uno. Tiene su camino, con lo cual no se puede salir. Entonces, las probabilidades de accidentes son mucho menores, la siniestralidad es mucho menor. Y eso es un dato. O sea, no es que yo quiera hacer apología de eso.
No, ese, lo tenemos clarísimo. ¿No? Es decir, que es verdad que es más aparatoso cuando ocurre, pero la probabilidad de eso es mucho más bajas.
¿No? Y luego, pues, un tren equivale a 40 camiones. Uh-huh. Quiero decir que no es igual 40 camiones con 40 conductores uno detrás del otro que un tren que lo conduce una persona.
Claro.
Y de A a B. Y entonces, y por un carril, por un surco, uh-huh. que no se mete con nadie, ¿no? Uh-huh.
Comentabas que había problemas ahora con los nuevos trenes porque los túneles eran demasiado pequeños, ¿no? O sea, que los están como...
Bueno, esas impresiones que comento que se están haciendo por parte del Ministerio, que ya era hora, ya tocaba, era justamente adaptar todo el tejido de infraestructura a los estándares europeos, ¿no? Entonces, lo que se pretende ahora con las autopistas ferroviarias es subir la mercancía al ferrocarril en plataformas, ya sea semirremolques o contenedores. Entonces, para eso hay un gálibo P400, técnicamente, que se dice, en el cual tiene que ser un poco más alto, ¿no? Para la catenaria.
Entonces, esto básicamente es coger el container que viene del barco, subirlo al tren
y directamente seguir.
¿No? Y eso es lo que no cabría ahora, ¿no?
Bueno, se está subiendo un poco para que puedan rodar. Se están alargando los apartaderos para que se puedan aparcar. Se están haciendo infraestructuras más largas para que puedan entrar trenes de 740 metros.
Costa, o sea, esto ahora mismo, ¿no? En vez de...
Son de 500.
Los camiones estos largos que ves por la carretera muchas veces, ¿no? O sea, al revés, ¿no? O sea, metes un tren de 700 metros, es ridículo, ¿no?
Y todo esto es lo que puede hacer que efectivamente la carretera se suba al ferrocarril. Porque además es bueno para los dos.
Esto es bonito como eslogan, ¿no? Que la carretera se suba al ferrocarril, ¿no? Es como una cosa muy...
Y más, no es una amenaza, sino que es un complemento, ¿no? Con lo cual, siempre hay una primera milla, última milla que se puede cubrir.
Una pregunta, Andrés, que quiero hacerte. Con la red viaria actual, ¿es posible mejorar esos porcentajes? Ya no hablo solo de las inversiones que se vayan a hacer, sino con la red viaria actual... ¿Está infrautilizada, es lo que quiero preguntar, para el uso de trenes de mercancías?
Sí, yo creo que sí. Mira, tú sabes que de toda la inversión que se ha echado, se ha dedicado al ferrocarril, ha sido para el ferrocarril de viajeros, que exige un ancho de vía estándar de Wizz.
Sí.
Con lo cual se han abandonado 12.000 kilómetros de ancho ibérico. 12.000
kilómetros de ancho ibérico.
Que es el que utilizamos, que está ocioso. Es decir, que ahora mismo solo lo utiliza cercanías, un poquito, a un regional y tal. Con lo cual tenemos un caldo de cultivo brutal para hacer esos tráficos. Y tráficos que algunos no son necesariamente radiales, que pasan por Madrid, sino que, bueno, podemos tener un sistema de malla en el cual pueden ir, pues francamente, vamos, desde...
La ruta de La Plata o a lo mejor...
Exactamente, desde Gijón, bajas hasta Huelva, ¿no? Y luego también yo quiero poner aquí también en la mesa un mantra que hay, que siempre se dice, bueno, es que el ferrocarril es para las grandes distancias y tal, ¿no? Error. O sea, no es así. O sea, he leído, hay un tren de Potasa de Suria, en Barcelona, que ha hecho 1 millón de toneladas de transporte de una distancia de 40 kilómetros.
Claro. Lo cargan, va bien.
Hasta el puerto de Barcelona, ¿vale? Con cuatro circulaciones a la semana. SEAT lleva, son 40 kilómetros, al puerto, tanto coche acabado como piezas. Distancia 40 kilómetros, todos los días un tren.
Claro.
Yo mismo, cuando trabajaba, ¿no? Pues llevaba coque de petróleo, carbón, desde el puerto de Coruña hasta Mirama, 60 kilómetros.
Sí, pero que estaba siempre lleno.
Exactamente. Si tú le das ese sistema recurrente, claro que el ferrocarril también sirve para las pequeñas distancias, ¿no? No hay que irse a las grandes, que está muy bien, efectivamente, pero que es compatible con eso, ¿no? Lo que falta es frecuencia.
¿Mm? Exportación, por ejemplo, de frutas y verduras, yo que estoy pensando en Almería, en el corredor ese se podría meter ahí.
Sí, ese es uno de los elementos en los cuales se ha apostado en el corredor mediterráneo, ¿no? Por llevar todo el tema de temperatura controlada, desde Almería, Murcia, Valencia, cerámicos de Castellón, todo eso, ¿no? Pues es un corredor que cuando esté en marcha se puede aprovechar para saltar la frontera de Pertús y dirigirse hasta el Báltico, ¿no?
Eso estaría muy relacionado con la reindustrialización que habría que hacer en este país, ¿no? Además, también basada en energías renovables, etcétera, y tal, ¿no?
Y luego también, si me permites, los vagones que van a entrar los nuevos, o sea, no tienen nada que ver con el modelo típico que entendemos por un vagón que son hierros sobre la vía, ¿no? Estos tienen unos sistemas de GPS, de localización, de test de desviación de la carga, de humedad, se alimenta a través de, no de, de combustible fósil, sino de la frenada de los del vagón. O sea, no tiene nada que ver. O sea, son vagones en los cuales los propietarios han apostado, han hecho una inversión valiente y hay que darle salida, ¿no? Por bien de todo, ya, es un tema de país.
Y que además ganamos todos, ¿no?
Yo creo que aquí ganamos todos.
Es absurdo, ¿no? No hacerlo, ¿no? Uh-huh. Vale, comentabas que también había una serie de cuellos, de alguna forma, de temas que podían ser complicados para lanzar todas estas ideas, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, quizá el cuando hablaba de la discriminación positiva, quizá hablábamos un poco a ese cuello fundamental que se está viendo, que es que falta de conductores. Entonces, lejos de decir, oye, pues vamos a poner en valor este, uh-huh, un conductor de camión que siempre ha sido una persona respetada, que donde paraba el camionero tú ibas a comer porque sabía que se comía ahí bien, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que en vez de ponerlos, dignificar, lo que hacen es que se traen conductores de Perú, de Honduras, de Marruecos y tal, ¿no? Y además se quiere bajar la edad de los 18 a los 16 años.
Para que conduzcan.
Porque falta conductor. Y es curioso cuando, por ejemplo, en el ferrocarril, nunca, ya lo digo yo de aquí, nunca va a haber problema de maquinistas. Porque es una profesión muy demandada. Y además, sin embargo, para conducir un tren tienes que tener 20 años. Entonces dices, de nuevo, es una discriminación en detrimento del ferrocarril. En vez de potenciarlo,
otra vez,
es darle,
etcétera.
Y además, no pone en valor al conductor. Que yo he estado en campa donde yo recibía los camiones y los veías que venían con las chanclas, con una bata, mal, o sea, daba pena, ¿no? Es decir, que las compañías...
Es muy duro, además, ser conductor de camiones, es que se meten 18 horas seguidas y tal.
Es así. Y con todo el cariño del mundo, pero a las compañías no han cuidado a su elemento capital, ¿no? Y al conductor, ¿no? Entonces, bueno, parece que la alternativa es viable, no es más costosa, es más segura, ¿no? Y encima, bueno, expulsa gases de efecto invernadero, tiene un menor CO2, en fin, es que por donde lo mires, puede tener un debate con alguien de qué es lo malo, ¿no? Y además, invitamos a las empresas de carretera a que se suban, con lo cual es que
sí, de alguna forma ganarían todos.
Creo,
¿no?,
que efectivamente es un círculo virtuoso, ¿no?
Vale, para el año 2030, ¿cuál es el objetivo que ya ha firmado España, ¿no? Porque España ya ha firmado exactamente.
Bueno, España sí se ha comprometido a que en el año 2030 la cuota sea del 10%. Es decir, estamos yéndonos a 40 años atrás, ¿no? Y se lo damos como un objetivo ambicioso, ¿no? Y luego pues tenemos que alineados con Europa, porque Europa lo que dice en el 2030 es que la cuota tiene que ser del 30%. Es decir, que aún así...
O sea, tenemos Europa un gap está hablando del 30%.
Del 30%. O sea, que llegando al 10%, que va a ser muy difícil, pero yo creo que hay que creer en ello, ¿no? Pues estaríamos todavía por debajo, ¿no? Es difícil porque ahora mismo tenemos todo el tejido de infraestructura patas arriba. Sabes que ahora todas las obras que están haciendo están poniendo, pues todo la. Están paralizando prácticamente, ¿no? Pero yo creo que cuando. Eso como cuando acabas con las obras en casa, ¿no? Cuando ya terminas y tienes la cocina fantástica y tal, pues ya da gusto e invitas a la gente a venir. Entonces yo creo que en el 2026, que probablemente será cuando acabe
2026,
ya.
2026, el año que viene ya, sí.
Todavía. Pues sí que podemos sacar estos vagones nuevos, sí que supongo que los clientes van a apostar por ello, los transportistas haremos especie de joint venture o acuerdos, uh-huh, para que suban, y yo creo que esto no puede tener marcha atrás, ¿no? Sería un error, además, imperdonable, ¿no?
Sería lo de las autopistas ferroviarias, ¿no? Que también ya se inauguró la primera, ¿no? Sería
efectivamente,
algo así,
las autopistas ferroviarias es uno de los elementos que puede ayudar a coadyuvar a esto que estamos comentando.
Cuéntanos un poco el concepto de autopista ferroviaria.
La autopista ferroviaria es, imagínate, una línea dedicada de A a B en la cual tú montas 20 vagones en los cuales pueden subirse 40 semirremolques o 50, o 40 contenedores. Entonces, bueno, fíjate lo que está retirando de circulación, un montón de.
Sí, sí, Madrid y Valencia, que es un eje, por ejemplo, que hay miles y miles.
Y que el futuro está entre Madrid, Valencia, en troncamiento con Portugal. O sea, que ese sería el gran eje, uno y el otro, este, y el otro es desde el sur al norte, que es de Algeciras, Madrid, Zaragoza, Tarragona y frontera, ¿no? Entonces, ahí es una apuesta importante, hay mucha inversión. Otras son los ecoincentivos, es decir, las ayudas que se están dando para la compra de vagones, para hacer nodos ferroviarios donde se pueda concentrar la mercancía. Uh-huh. Y luego, pues, las ayudas para el cambio modal, las ayudas para la digitalización. Sí. Todo esto tiene que ayudar a que al fin podamos presumir de que nuestro ferrocarril de mercancía tiene futuro, ¿no?
Lo seguiremos haciendo,
para
claro
una
que
gran
sí.
Esperanza aquí
Fernando Brito, tenemos la esperanza sobre el ferrocarril. No, ojalá que sea así. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Andrés Arribas, aquí, gran experto.
Un abrazo, cuidaros los dos.
Gracias.
En los pueblos fronterizos miran el paso de los trenes de tu ser.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy, de la mano de José Luis Moreno. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy buenas noches.
De Iciar Elizalde, ¿cómo estás, Iciar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Y creo que está él al otro lado del Zoom. Alberto Oliver, buenas noches.
Por supuesto, y buenas noches.
Y en estos momentos hay más debate en el chat del WhatsApp de la tertulia que aquí.
Pues sí.
Tenéis más debate sobre las pensiones en el WhatsApp que aquí. No, me parece fatal.
Que además no es un tema particularmente de actualidad hoy.
No, que va, para nada. No se ha hablado de pensiones en toda la semana, ¿verdad? No hemos hablado de pensiones ni un solo día de esta semana. Pues si queréis empezamos por eso, porque ayer el gobierno llevaba al pleno del Congreso ese decreto ómnibus con un montón de medidas que se ha quedado colgado de la brocha, entre comillas. Y tenía asuntos interesantes, entre ellos esa revalorización de pensiones del 2,8%, pues que no se va a aprobar, se va a aplicar, creo que es en el mes de enero, si no me equivoco, ICIAR, y luego a partir de febrero ya van a tener la subida al 2,8 y luego vuelve a bajar otra vez.
Claro, porque como no está la norma, no existe, con lo cual pues es igual que antes. Eso sí, como aprobarán luego una norma con carácter retroactivo,
sí,
pues es una cosa un poco, una alarma, que es alarma, porque realmente no asume sube, y pasa lo mismo, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional, ¿no?
Claro.
Que ahora mismo...
¿Cuál se aplica? ¿El de 2023?
Pues el de 2023. Aunque hoy el gobierno ha sacado una consulta, una resolución vinculante, bueno, pues advirtiendo que realmente tiene que ser el del 24 y que no se arriesguen a... O sea, y avisando de que va a poner a la Inspección de Trabajo a trabajar, como reiterada, bueno, o sea, valga la redundancia, pues para evitar eso, que pueda haber fraude o que se pueda malinterpretar o hacer una aplicación negativa. Y realmente es que esta norma pues llevaba muchos temas, ¿no? El tema de las ayudas al transporte público, que al final también hay gente ¿no? que ya
ahí,
hoy
claro.
lo ha visto por la mañana. El tema de los desahucios, ¿no? A personas vulnerables, que también pues queda en el aire. Temas de ayudas a la dana. Y todo también metido ahí de coladero, ¿no? El tema del palacete. Ahí está la clave de la situación, ¿no?
El tema de los impuestos a las energéticas.
El tema de los impuestos energéticas, efectivamente.
Que realmente era el motivo fundamental por el que el Partido Popular y Junts no querían aprobar el decreto. O sea, era tanto el tema de la ocupación de la...
De la sede,
eso como bueno, el PP era por el tema de la sede y por el tema de los inquilinos, y Junts ya añadía también por el tema de la esta, pero bueno, lo caso es que no sale adelante. Y bueno, tenéis ahí, Alberto, este debate sobre el tema de las pensiones. No sé, cuéntame.
Estamos un poco profundos, porque Judith te ha dicho que no hace falta ser manchu para entender el gasto público. La verdad es que me gustaría parecerme lo más mínimo manchu, por lo menos desde el punto de vista intelectual, ¿no? A ver, yo entrando en el tema de las pensiones, un poco, bueno, las pensiones, el transporte público, pues el tema de los desahucios, la verdad es que yo creo que esto no lo podemos entender desde un punto de vista económico. Creo que esto es más propio de las tertulias de los lunes, y para mí responde a una cuestión política de desgaste político al gobierno, que efectivamente, pues una vez más, no puede aprobar unos presupuestos, pero para mí esto es tacticismo y no estrategia. Entonces yo estoy muy cansado del tacticismo, y creo que tenía en su mano... de vez en cuando, no viene mal, a la ciudadanía nos gusta que dentro del Parlamento pues se hable de cosas que nos afectan a los ciudadanos, y la verdad es que yo creo que creo que en este caso el Partido Popular se ha equivocado a la hora de votar en contra de este decreto, que tenía muchas cosas buenas que permitían pues avanzar en una senda de más igualdad al conjunto de la sociedad, ¿no? Con respecto a si podemos seguir permitiéndonos, ¿no? Que era un poco el debate que teníamos ahora mismo dentro del chat de la tertulia, si podemos seguir manteniendo un nivel de crecimiento de las pensiones vinculadas al IPC. Yo personalmente creo que, claro, en las condiciones actuales, pues a lo mejor efectivamente el sistema no es sostenible en el largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos otros factores que impactan en la cuestión de las pensiones. Es decir, ¿por qué, más allá de la cuestión demográfica, en la generación del baby boom ha tenido unos salarios lo suficientemente generosos como para permitir un sostenimiento en las mismas condiciones que tenemos ahora de las pensiones que se han ido dando en los últimos años? Lo que ocurre es que yo creo que cada vez los salarios están más ajustados, el precio de la vida sigue cada vez más caro, y los salarios de la gente joven, que es la que tiene que cotizar más años, pues no están siendo capaces de suplir esta cuestión. Entonces yo creo que hay que plantear la cuestión de las pensiones, pero con un marco mucho más global, ¿no? Donde entremos en las cuestiones sobre los modelos salariales que tenemos, sobre los beneficios empresariales, sobre qué modelo de país queremos, que al final no se nos olvide que al final somos nosotros quienes tenemos que decir qué tipo de sociedad queremos generar, y a partir de ahí aterrizar las medidas que consideremos oportunos. Pero a mí me parece que mantener la capacidad de adquisitiva de las personas que han estado trabajando pues toda su vida y han generado el país que tenemos a día de hoy, me parece que por lo menos hay que tenerlo muy en cuenta, y hay que intentar preservarlo en la medida de lo posible, ¿no?
José Luis.
Bueno, empezando por el primer tema, a mí los decretos tutti frutti me parecen inmorales, ¿no? Porque mezclamos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, intentar, sin tener mayoría para sacar adelante un decreto, poner unos cuantos tutis y algunos frutis, pues al final te encuentras pues que te lo tiran todo, ¿no? Es decir, ayer en los tutis estaba el palacete este de París, que se cedía al Partido Nacionalista Vasco, que es un palacete con una renta bastante grande. Realmente no le cedías al PNV, no le cedías realmente el palacete. Le cedías el alquiler que tienen con el Instituto Cervantes, que paga el palacete, que es bastante dinero, ¿no? Luego, según los partidos que tumbaron el decreto, Vox, Junts y el Partido Popular, en el decreto también había unos artículos que favorecen la inquiocupación. La inquiocupación ahora mismo en España está creciendo y estamos hablando de miles de casos. Es verdad que como todo en la vida, pues hay algunos que dicen que las personas, 25.000 es el dato que yo tengo del año pasado, ¿no? Sobre los 80.000 viviendas ocupadas censadas, hay 25.000 inquiocupadas. Bueno, pues si se estudia caso por caso, pues se vería, pero bueno, ya nosotros, por ejemplo, ahora aquí en Madrid se está viendo que ha habido una mafia que en un barrio ha entregado a cambio de no sé cuántos, pero cantidades importantes de euros, han entregado 3.000 euros, me parece que era, han entregado viviendas que estaban sin entregar, que no eran de la propiedad del que las había construido, ¿no? Del que las estaba cediendo. Y luego el subida de IVA de los alimentos, que como ha contestado también el Partido Popular al Partido Socialista, claro, si no lo prorrogas, pues no sube. Entonces eso también funciona así. Y luego el incremento de la factura de la luz. Los partidos mayoritarios están a favor de que se revaloricen las pensiones, de que se den las bonificaciones al transporte público y ayudas a los afectados por la DANA. Como esto, cuando se lo dice el Partido Popular al Partido Socialista en el gobierno, no lo entiende, pues Junts se lo ha explicado. Dice, si lo traes por separado, te lo aprobamos. Si lo traes todo junto, te lo tiramos. Y se lo dijo ayer la portavoz de Junts, se lo dijo en catalán y quedó clarísimo. Todos lo entendimos lo que le estaba diciendo.
Se entendía muy bien.
Dijo además muchas cosas. O sea, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando el ministro de Presidencia hablaba de quién les había tirado el decreto, hablaba del Partido Popular y no hablaba del Junts, que son sus socios de gobierno. Uh-huh. Y además, parece que no le molestaron todos los calificativos desagradables que la portavoz de Junts hizo en catalán, pero que se entendían perfectamente. Y luego, con respecto a lo que habéis comentado, yo viví la, cuando era director de política financiera de la Comunidad de Madrid, viví la crisis y una de las explicaciones que teníamos cuando salíamos fuera de España para explicarle a los inversores extranjeros cómo podía ser que con una crisis tan importante que estaba habiendo en España la gente no se levantase y no estuviese todo el día manifestándose, sino que había bastante tranquilidad en la sociedad, es porque la mayoría de las familias tiraron de los ingresos que tenían las personas mayores de sus familias. Entonces, para mí, la función, además de justicia social, como ha comentado Alberto, de que una persona que llega a una edad, si tiene razón un Estado social de derecho de existir, desde luego es cuando eres mayor. Es decir, que es cuando empiezas a tener esa posible dependencia de un gobierno o de un presupuesto público, ¿no? Pero además de eso, es que las pensiones son un factor de cohesión social muy importante. Entonces, para mí, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y pensiones dignas para todos, para los que han contribuido y también para los que no han contribuido, me parece que es que dignifica un país. Es decir, al final tú pagas impuestos y una de las partes para mí mejor emplear de nuestros impuestos es el dinero que acaba en manos de los mayores. Y como vuelvo a decir, hayan contribuido o no hayan contribuido, porque ya han llegado a una etapa de su vida donde les tenemos que proteger. O sea, es que yo que he trabajado y vivido también en Estados Unidos, uno de los principales problemas que hay en el mundo anglosajón americano es que cuando llegas a mayor, como no te hayas buscado la vida, pues sientes una soledad y una necesidad es que no son cubiertas. Y desde luego, si en algo estamos acertando en Europa y desde luego en España, es en la protección a los mayores.
Pinto, te toca.
Sí, bueno, yo por aportar algo más al tema, pues aquí la pregunta es, primero, y nos la hemos hecho en el grupo de WhatsApp, ¿es sostenible el sistema de pensiones? A mí me alegra mucho, Alberto, que te quieras parecer a Mankiw, ¿no?
No os metáis con Alberto, que no está aquí.
No, no, vale. No, al revés. Es un piropo. Me alegra que se quiera parecer a Mankiw y que diga que nos tenemos que cuestionar si el sistema de pensiones es o no es sostenible. Bueno, pues como bien sabemos, superamos ya los 12.500 millones de euros mes, ¿no?, en gasto de pensiones. Es la partida de gasto más importante que tenemos en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con José Luis con que la forma de garantizar el consumo de aquellos que dejan de formar parte activamente del sistema productivo, la forma de garantizar su consumo es el sistema de pensiones y su vida, por tanto creo que tenemos que hacer de este sistema un sistema que, bueno, cuestionable si es sostenible o no. Yo lo que sé es que el sistema ya llevamos tiempo que dejó de ser contributivo, ahora tenemos otro sistema, es decir, con los ingresos que obtenemos vía cotizaciones sociales no garantizamos en este caso el pago de las pensiones. Tenemos que asimilarlo, tenemos que asumir que pagamos de otros impuestos o de otros ingresos públicos gran parte de este sistema, y luego tenemos que entender cómo funciona este sistema, que creo que en muchos casos no lo tenemos del todo claro. Es decir, aquí la población ocupada mediante su trabajo está pagando al pensionista que cobra su pensión a día de hoy. En el momento que esto se desequilibra, entonces tenemos un problema de, llamamos, sostenibilidad o de viabilidad de este sistema. ¿Tenemos que ir hacia sistemas de pensiones diferentes o combinados? Pues en vistas a los datos demográficos y en vista al crecimiento de los salarios y en vista a las propuestas que, por ejemplo, la señora Yolanda Díaz ahora nos habla de topar los salarios por encima de 4.000 euros, cosa que a mí me parece pues una barbaridad. Pero es que la pensión media en España son 1.300 euros, la máxima 2.500, y cuando tomamos decisiones, como era el caso de esta ley de subir las pensiones, subimos todas las pensiones por igual, lo cual es un error muy grave. Esto hace unos años, como consecuencia de la inflación, se subieron las pensiones en un 8,5%. Esto es lo preocupante. Lo preocupante es por qué no nos sentamos a trabajar como nos hemos sentado en otras ocasiones los españoles o nuestros representantes, que para eso presuntamente, digo presuntamente con conocimiento de causa, existe lo que denominábamos como el Pacto de Toledo, la Mesa del Pacto de Toledo. No se están tomando decisiones. Llevamos mucho tiempo donde es imposible generar un proyecto de país, primero porque no hay presupuestos, por tanto ya no lo podemos generar a corto plazo. Segundo, porque cuestiones de Estado, como creo que son las pensiones, no se está trabajando lo suficientemente en ellas. Yo he visto estimaciones hechas por el Gobierno de España, y otros actuales, sobre los diferentes parámetros a través de los cuales al final definimos cuál va a ser la evolución del sistema, las cuales no solo no eran creíbles, sino que no se las creyeron ni a nivel europeo ni muchos de los economistas que estudiábamos este caso. Eso en cuanto a la parte agridulce de la no aprobación del tutti frutti, como dice José Luis, de ayer. Y por otra parte, la parte que a mí me alegra sustancialmente es que no salga adelante el impuesto a las eléctricas, porque como bien sabemos, yo no es que esté en contra, es que tú no puedes establecer un impuesto que le llame es prestación porque creas que puedes estar incurriendo en un delito, en un supuesto de doble imposición. Y cuando ya te han advertido, por otra parte, muchas de las empresas, en este caso en Cataluña, concretamente se han hecho estimaciones de que puede tener consecuencias muy negativas en términos de inversión y, por tanto, generación de empleo y crecimiento. Entonces, por esa parte, yo pues me alegra que esto se retrase, por otras cuestiones, como es el caso de las pensiones, que me parece una cuestión bastante urgente, pues sí que estoy más preocupado.
Hoy en Davos el presidente del gobierno se ha dirigido a José Unimaz y le ha dicho te has salido con la tuya, algo así, ¿no? Le ha venido a decir, ah, no, estarás contento, le ha dicho, estarás contento, ¿no? Y Cía le ha dicho, estarás contento. A José Unimaz, que
sí,
le
ha dicho,
sí. Claro, al final el impuesto de las eléctricas es el que el caballo de batalla, ¿no?, de todo esto.
No, estaba pensando, y perdona, uh-huh, porque estaba con el tema de las pensiones, que quizás, sí, o sea, es un tema muy complejo y que tiene una vuelta más, que realmente nuestra realidad sociodemográfica, ¿no? Como cada vez somos menos fuerza de trabajo o menos personas trabajando porque la población decrece, aunque tenemos la parte de los inmigrantes o las personas migrantes que vienen a trabajar aquí, pero cuyos salarios no compensan los, bueno, pues los que estamos ahora trabajando, el baby boom, y el reto que se nos plantea con un envejecimiento de la población, que estaba viendo ahí algunas cifras, pero es que, bueno, pues, por ejemplo, las caídas de los nacimientos, sí. Se veía un 9% en los próximos 15 años, ya la esperanza de vida casi se ronda los 90, con los costes que eso supone, no solo en pensiones, sino en dependencia.
Y vamos camino de más.
Exacto, entonces, bueno, estaba reflexionando sobre ese, o sea, estaba pensando ese tema, que realmente es una cuestión de muy largo plazo y, como comentábamos, de como el otro día en la vivienda, ¿no? De una estrategia país, de eso, no de hoy y mañana, sino de a 20 años vista.
José Luis.
Sí, ahí como Iciar me la deja botando, voy a aprovechar.
Tira ganas, está.
Sí, voy a hablar de la inteligencia artificial.
Vale, que te has tenido muchas ganas de esto.
Sí, sí.
Va a ser nuestra solución, ¿no?
Que de, bueno, sí, bueno, en las cuentas que hacen los americanos sobre cómo va a impactar sobre la productividad, el hecho de que por un lado la productividad americana sea la que sea y por otro lado va a haber menos trabajadores por los temas que tú has estado comentando, ellos tienen hacer una apuesta de que la inteligencia artificial generativa pueda llegar a representar pues casi un 0,9% del crecimiento del PIB, que es un poco la diferencia entre que una gestión esté bien o esté mal. Y al hilo de esto, sí me gustaría comentar tres noticias que hemos tenido los últimos tres días. Y esto va como muy rápido y yo me, sí. Nos hemos fijado, ¿no? Lo primero, el presidente Trump, entre esas decenas de órdenes ejecutivas que ha firmado recién 200. Nombrado presidente, hay una que ha sido tirar para atrás una orden ejecutiva de Biden del año 23 que ponía como salvaguardas o hacía una red de seguridad sobre lo que se hacía sobre la inteligencia artificial generativa. Era más o menos una norma que decía que si en un momento dado de la investigación se veía que la inteligencia artificial pensaba por sí misma y creaba nuevos algoritmos por sí misma, que tendría que avisarse a la Casa Blanca de esto. Esto ya en su momento, cuando se aprobó en el sector de la inteligencia artificial, dijeron que esto ralentizaba el proceso, sobre todo en una carrera de competencia con China. Recordemos que la misma carrera que hubo en su momento para llegar a la Luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora mismo en la inteligencia artificial o los supercerebros o la supercomputación, como lo queramos llamar, hay una carrera brutal entre China y Estados Unidos. Y China no está poniendo cortapisas a sus investigadores, cosa que sí lo estaba haciendo Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, esta norma que hace 48 horas se tiró, pues ha propiciado que cuatro empresas muy potentes de los Estados Unidos, ahora veremos que no son las cuatro de Estados Unidos, pero tienen presencia en Estados Unidos, hayan anunciado un proyecto que tiene un nombre muy de cine, Stargate, la puerta a las estrellas, donde se ha anunciado, en principio, una inversión de 100 billones de dólares para poner en... que pueden ser hasta 500 en cuatro años. Esos 100 billones, para ponerlos en contexto, y eso sí. Alberto siempre me corrige, recordemos que el presupuesto de la Comunidad de Madrid son 30 billones. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de 500 billones, que son, fijaros, ¿de qué cantidad estamos hablando? En concreto son cuatro empresas, una que es un banco japonés, que es SoftBank, OpenAI, luego tenemos a Oracle y una empresa que a mí me llama mucho la atención, lo he tenido que buscar, que se llama MGX, que es unos inversores que invierten en el ecosistema de la inteligencia artificial, incluidos data centers, semiconductores, cuya propiedad es de Emirates, los Emiratos, y además el fondo Mubadala, que es el fondo de la casa de allí, ¿no? Entonces, estos 500.000 millones que están previstos para invertir, hay una parte ya que hoy mismo hace lo he escrito porque justo fuera a las 20:10 de hora española, Sam Altman, que es el de OpenAI, ha dado a conocer un vídeo donde aparece en Twitter, donde aparece las instalaciones de Texas, probablemente en Austin, que por cierto es donde está estudiando, donde está terminando Telecomija. Y ahí
han anunciado una infraestructura americana de vanguardia para un sistema computacional, puestos de trabajo en cientos de miles de América y la creación de beneficios económicos masivos para el mundo y una reindustrialización, robotización de los Estados Unidos, garantizando una capacidad estratégica de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus aliados. Todo esto. Y es que también hoy esta misma empresa, OpenAI, lo que ha puesto en funcionamiento es una cosa que se llama Operator. También está, lo han sacado pues hace prácticamente una hora y media en redes. Entonces, este Operator es como una especie de mayordomo que sirve para hacerte gestiones de todo tipo, ¿no? Desde rellenar formularios públicos y privados, ordenar pedidos de comida o de lo que sea, hacer una reserva, comprar entradas para el cine, comprar un billete de avión. Entonces, a diferencia del ChatGPT, no te dice cómo lo tienes que hacer, te lo hace por ti. Entonces, esto ya es un paso, está el piloto, solamente está en Estados Unidos, tiene un socio que es la ciudad de Estocolmo, que está utilizando esta aplicación para que rellene formularios de cosas públicas para los ciudadanos, y lo que veo, esto lo han hecho público a las 19 horas hora española, y lo que veo, y pone además en la noticia que de momento no hace transacciones bancarias, pero que las podría hacer. Entonces, yo veo que en cuestión de 3 días, esto está tomando una velocidad que evidentemente, bueno, pues ahí nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene cosas buenas y cosas malas. Una inteligencia artificial puede ser buena para sacar una fórmula, para hacer una vacuna contra el cáncer para una persona específica, a través de algoritmos y a través de supercomputación viendo todas las alternativas, pero también puede hacer un virus bacteriológico que mate a la población. Y por supuesto puede romper las barreras de ciberseguridad, las tuyas y la de los países contra los que tú compites. Y aquí hay dos temas, con eso termino, de la inteligencia artificial. En esta carrera entre los Estados Unidos y China, la clave es, primero, que los objetivos estén alineados, y eso sí que esta nueva empresa o este nuevo acuerdo Stargate está jugando en esto, y luego que tenga una gobernanza que permita diferenciar lo que pueda hacer una inteligencia artificial de bueno de lo que pueda hacer de malo.
Alberto, ¿quieres aportar algo más?
Sí, vamos a morir todos.
No. Eso no nos cabe duda.
Bueno, vamos a morir todos, pero cada uno en su momento.
Cada uno en su momento.
No,
eso sí.
No, a ver, yo el otro día estaba escuchando, escuchando un podcast de estos de inteligencia artificial y cómo evolucionaba y demás. Yo la conclusión a la que llegaba es que la especie humana pues ha ido transmitiendo la información de generación en generación de una manera diferente cada vez, ¿no? Pues primero a través del ADN, luego a través de las historias, luego ya con los textos escritos, luego ya pues hemos entrado en la era de los bits, de los qubits, de los terabits, de lo que queráis.
Tal cual.
Entonces, lo siguiente que nos llega, es decir, cada generación que estamos pasando, el crecimiento de la transmisión de información, que en el fondo es implícito en el desarrollo de nuestra especie, va aumentando a una velocidad que genéticamente no somos capaces de asumir. Entonces, bueno, a mí más que preocuparme este tema, me preocupa la desregulación de la inteligencia artificial, en tanto en cuanto, para mí, creo que supone una amenaza para el ser humano tal y como lo conocemos ahora mismo. Esto no quiere decir que en el futuro no vaya a haber una suerte de transhumanismo donde los seres humanos empiecen a hibridarse con cierta tecnología que les permita aumentar las capacidades. Claro, todo esto tiene un problema de partida, ¿no? Es decir, igual que el Homo sapiens se impuso al Homo habilis y el Homo habilis se extinguió en pocas generaciones, que convivieron un tiempo, lo que aquí va a ocurrir, o lo que tengo la sensación que va a ocurrir, es que esta hibridación del ser humano con la tecnología se la van a poder permitir algunas personas, que no va a depender de una suerte genética, sino va a depender de una suerte económica. Entonces, si tú te sitúas en la parte alta de la tabla económico-socioeconómica, pues tendrás acceso a mejoras sobre tus propias... Bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? Los multimillonarios ya no solo están investigando en... Vamos, Elon Musk ha metido cientos de millones de dólares en ver cómo alargar su vida, sí. Y ya empezamos a ver hibridaciones curiosas, incluso algunas lideradas por el propio Elon Musk, para la lectura de pensamientos, para bueno, estamos viendo evoluciones permanentemente, ¿no? Todo esto, en el fondo, pasito a pasito, se va a permitir una distancia cada vez más grande entre la inmensa mayoría de la población y algunos privilegiados que van a poder tener un acceso a este tipo de tecnología y que serán virtualmente superhombres. Y futuriblemente pues ya veremos hasta qué punto son hombres y no son más máquinas, pero a lo mejor la máquina y la inteligencia artificial es la evolución natural del ser humano y yo ya con ese pensamiento pues me quedo más tranquilo, ¿no? No sé, vosotros,
sí, pero bueno, yo no soy aquí un gran conocedor del funcionamiento del funcionamiento y de este tipo de proyectos e inversiones en referencia a la inteligencia artificial. Lo que sí sé, y bien apuntado Alberto, y estoy completamente de acuerdo, es que el hombre ha pasado de cosmocentrista a teocentrista, antropocentrista y ahora tecnocentrista, y esa tecnología, ¿no? Como bien dice Mankiw, por sacarle otra vez otra vez la colación, es fundamental para el crecimiento económico en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque tiene, como bien sabemos todos en nuestro día a día, implicaciones sobre nuestra productividad muy importantes. En cuanto a China y Estados Unidos liderando y compitiendo por ser los números uno en inteligencia artificial, que ¿cómo me hace a mí reflexionar? Yo estuve en Bruselas no hace mucho tiempo y puse encima de la mesa que qué pasaba con Europa y que qué pretendían con esta lentitud en la regulación de la IA, porque sí que es verdad que es preocupante lo que puede llegar a causar, pero yo creo que tampoco nos podemos quedar atrás como europeos en esta senda, que yo soy más optimista que Alberto, creo que es
yo no soy negativo, ¿eh? Ojo,
vale, es que como has dicho que nos moríamos, estaba yo algo preocupado, pero yo creo que va a tener implicaciones muy positivas en el medio, ya las tiene en el corto plazo, en el medio y en el largo. Yo creo que en las economías que sepan adaptarse y cuya regulación sea flexible dentro de un orden, no creo que haya ningún...
Sí, a mí, que yo igual no soy una experta, pero recientemente sí que estuve en una conferencia donde coincidí con Regina Llopis, que ella es una matemática y una experta en IA, y me quedó una idea que me gustó, y es me quedé con alguna de sus ideas, pero una que me llamó mucho la atención, que es el cambio que va a suponer en las empresas, porque vas a tener que, como hemos dicho, que ya es una inteligencia generativa, cómo entender lo que te está presentando la inteligencia artificial y que va a tener que dar, a lo mejor ya no hay un director, o seguirá habiendo un director financiero, pero tendrá que haber un director de IA o consejeros expertos en entender la inteligencia artificial, porque también quien se va a aplicar la inteligencia...
Yo ahí siempre trato de quitar el miedo al nos va a dejar sin empleo, ¿no? Transformará los modos de empleo, claro, y nos adaptaremos, como ha ocurrido siempre.
Claro, pero que va a ser una disrupción o cambiar un modelo por ejemplo empresarial, ¿no? De tener que tener perfiles muy tecnológicos sentados en el consejo analizando resultados o propuestas de la IA que a lo mejor tú casi tu capacidad mental no entiendes cómo ha llegado a eso, ¿no? Al algoritmo, y encima como aprende, bueno, pues es generativo y tú no entiendes cómo ha llegado a eso.
Efectivamente.
Yo quería, cuando comentaba Alberto el tema del transhumanismo, decir que eso ya es una realidad, es decir, que desde cosas tan simples como un implante coclear, que en su momento era muy caro y efectivamente, como dice Alberto, pues no todo el mundo se lo podía permitir. Eso ahora mismo pues ha bajado mucho el coste y es algo que por suerte, pues desde luego en economías como la española, pues todo el mundo tiene acceso a ese implante. Hemos visto, sobre todo en los deportistas, el implante de extremidades, de aquellos que lo han perdido y sí, efectivamente han recuperado pues desde brazos hasta piernas y los deportistas pues en paralímpicos hemos visto cosas impresionantes. Y luego tenemos también lo que se llaman los implantes cerebrales, que hay unos que tienen que ver con impulsos eléctricos y otros que tienen que ver con sustancias motivadoras de la inteligencia, como la los metilfenidatos. Yo en el año 2015, en un seminario de la Fundación Rafael del Pino en Oxford, una de las conferencias que tuvimos era sobre este tipo de experimentos que se estaban haciendo, que evidentemente se habían iniciado con aquellos que tenían limitaciones en el uso del cerebro y luego se estaban utilizando con los que no las tenían, de alguna forma, para crear lo que Alberto bien ha denominado superhombres o supermujeres, ¿no? Actualmente hay una empresa que se dedica a implantar estos chips, que evidentemente su propietario es Elon Musk. Se llama Telepathy.
¿Por qué me suena de algo?
Últimamente está en voz de todos.
Sí, ya, ya.
Y el coste de implantación de estos chips en el cerebro, que tienen dos funciones, ¿no? Son inhibidores del dolor, y también te ayudan a poder usar las extremidades. Y de momento estamos en un momento de uso más médico. Está entre los $10,500 y los $30,000. Es decir, esto ahora mismo es un coste muy elevado, pero como hemos comentado antes, muchos avances médicos con el paso del tiempo van reduciendo el coste de implantación. Pero bueno, es una realidad. Y además, bueno, el funcionamiento de este Telepathy es una especie de chip que está conectado a unos electrodos diminutos, del tamaño de un cabello humano, para que veamos de qué estamos hablando, y funciona igual. Por otro lado, que funciona, la filosofía es muy parecida al implante coclear, se recarga de forma inalámbrica. Si tenemos ahora mismo, tenemos una sobrina mía tiene un implante coclear y se carga por fuera. El implante lo tiene por dentro y se carga por fuera. Igual que cuando cargas un teléfono móvil encima de una sustancia. Entonces, todos estos avances, como dice uno, no es que realmente vayan a venir, es que ya están aquí, porque al final ese implante que a ti te hacen puede incluso tener, digamos, el disco duro fuera del implante y utilizarlo para determinadas actividades conectado desde fuera. Entonces, esto, desde el punto de vista médico, si buceáis en las redes, se explica y está más avanzado de lo que pensamos.
Alberto, ¿querías añadir algo?
Sí, o sea, básicamente pues que ya hay, o sea, como decía José Luis, hay interfaces cerebro-computadora que permiten restauración de comunicaciones, hay implante coclear, ya hay exoesqueletos, ya hay ejércitos, bueno, y personas con movilidad reducida que también les ayudan ya a caminar y a realizar tareas cotidianas. Esto significa que eventualmente una persona pudiente pudiera tener un exoesqueleto en el futuro para ayudarle a realizar según qué tareas, ¿no? Ya está, bueno, pues por supuesto toda la creación todo el tema del desarrollo de la impresión en 3D, que es bioimpresión en 3D, que se va a desarrollar aún mucho más con el uso de la inteligencia artificial, que permiten crear tejidos y órganos humanos a partir de células. Entonces esto ya pues es bastante, bastante llamativo, ¿no? Luego, el caso de Neuralink, efectivamente, que comentaba José Luis, a través del chip Telepathy, la empresa en la que está metiendo una auténtica barbaridad de dinero, lo que implica es generar implantes cerebrales que conecten el cerebro humano con computadoras. Es decir,
madre mía.
Es que, y en la primera, o sea, la primera persona que se le implantó el Neuralink fue en 2024, en este caso se utilizó para revertir una parálisis, y entonces le permitía controlar dispositivos electrónicos con los pensamientos y restaurar la visión y tratar algunas enfermedades. Y parece, bueno, no conocemos los resultados finales de cómo está ahora mismo ese paciente cero, entre comillas, pero parece que los resultados hasta ahora mismo están siendo bastante, por lo que dicen ellos, bastante buenos, ¿no? Entonces, todo esto llevado al extremo, al final pues vamos a un modelo de un superhumano que será el Homo ex machina, no sé, ¿cómo lo denominamos, Fernando? Que tú para esto seguro que eres mucho más...
No sabría yo explicarte.
Homo ex machina, vamos a llamarle, ¿no?
Lo podemos llamar Homo technologicus.
Homo technologicus, ¿no? Que este Homo technologicus.
Qué barbaridad que estaremos diciendo, Alberto. Que a mí en la academia me pueden hundir.
Yo, como vengo de la política, tengo patente de corso.
Ya, lo sé.
Tienes inmunidad parlamentaria.
Total. Y académica, ¿no? Y de pensamiento.
Pero eres ingeniero y tienes que respetar el cuerpo de ingenieros.
Sí,
homo
sí.
Mira, pues ya lo tengo. Homo ingenierus.
Homo ingenierus,
eso es.
Vale.
Bautizado.
El homo ingenierus. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de la evolución de la tecnología, es que esto socialmente... o sea, el problema nunca es tecnológico, el problema siempre es social. La distribución de la riqueza en las sociedades es lo que genera las tensiones en la sociedad. Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer, que
tenemos que hacer una reflexión importante sobre cómo redistribuimos la riqueza en una sociedad donde cada vez más van a tener menos y menos van a tener más. Y esto ya ha ocurrido antes en la historia. Los avances tecnológicos son, para mí, buenos por definición, pero requieren una revisión de las condiciones sociales en las que vivimos, porque siempre eso lleva a tensiones que si no se resuelven de una forma pacífica, tranquila, sosegada, se resuelven de una forma violenta, con situaciones indeseables. De hecho, fijaos, si uno analiza la evolución de la acumulación de riqueza a lo largo de la historia, uno se da cuenta de que la mejor redistribución de la riqueza se produce justo durante las guerras a gran escala. Es decir, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial produce una redistribución de la riqueza.
Pero eso no se lo dirás a Rothschild, porque se hicieron de oro durante las guerras, ¿eh?
Sí, no, pero obviamente que eso no significa que no haya gente como los March o los Rothschild que se han hecho multimillonarios durante las guerras.
Claro. Los March son el mejor ejemplo que podemos ver.
Yo lo que digo es que si uno analiza la evolución de la acumulación de riqueza y cómo es la distribución de la misma, solamente a día de hoy el ser humano ha sido incapaz de mejorar las curvas de distribución de la riqueza y las curvas de acumulación de riqueza, salvo en situaciones que a mí particularmente no me gustaría vivir.
La verdad es que tenemos que estudiar mucho mejor porque no somos capaces de redistribuir la renta de una manera más equitativa, sobre todo en los países desarrollados y en muchos de ellos que decimos estar haciéndolo en base al crecimiento, por ejemplo, de los ingresos públicos. Lo que yo tengo claro es que en los últimos 200 años, lo que me demuestra el desarrollo tecnológico, y esta es la realidad, Alberto, es que hemos experimentado un crecimiento en términos de renta per cápita exponencial en los últimos 200 años.
Sí, y de calidad de vida.
Y de calidad de vida, eso es.
Me toca hacer una pasada por la puli. Venga, José.
No, solamente decir que ChatGPT.
Estoy de acuerdo con Alberto.
ChatGPT es una tecnología que te facilita el trabajo y
pues
que
se ha caído.
Es accesible, universal y además con un coste gratuito. Lo digo que algunas tecnologías, si nos damos cuenta, cada vez son más accesibles para el mundo.
Pues que sepas que la inteligencia artificial se ha ido, bueno, con perdón, a la mierda.
Tienen que descansar. Es que tiene un poco de humana, tiene que descansar.
Debe ser que saque, toma unas horas de vacaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Bueno, continuamos. ¿Hablamos de Trump?
Sí. Oh, qué bien. ¿Quién es Trump?
Ay, de Trump.
Hoy ha vuelto a amenazar con aranceles.
Bueno, pero amenaza, porque todos sabemos el tipo de economía que le gusta a Trump, ¿no? Es un nacional proteccionismo.
Si me permitís, solamente dos mensajes sobre los aranceles,
¿sí?,
y sobre la inmigración. Yo creo que va a hacer mucho menos de lo que dice que va a hacer.
Está claro. Sí.
Primero, porque no le van a dejar y porque además muchas de las cosas que dice, sobre todo el tema de las deportaciones, ni se pueden hacer ni es legal hacerlo. Entonces,
Hoy hay una, perdona que te interrumpa, pero la última hora de hoy ha sido que el, la justicia le ha anulado el decreto por el que
quitar la nacionalidad al que nace,
El
Iuris Sanguis, ¿no? Si
sí,
dice
eso.
No, Iuris Soli, Soli del suelo. Pues empezando por el tema de la deportaciones, de la inmigración, muy telegráficamente. Él básicamente está hablando de desplegar la Guardia Nacional, de invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para decir que hay una especie de invasión y entonces dedicar el ejército para este tema y de alguna forma eliminar algunas de las políticas de Biden que habían convertido, habían permitido a que algunas áreas se considerasen santuarios de la inmigración. Actualmente el gobierno de Estados Unidos expulsa del orden de 600.000 personas por año. Y la promesa de Trump es deportar a 20 millones de inmigrantes, que no los hay, hay 11 nada más. Entonces, pero bueno, es verdad que como los datos... Pero yo creo que al final se van a dar cuenta que primero es inviable y es costoso, porque además muchos de los inmigrantes que él habla de deportar están trabajando, unos en empresas legales y otros en actividad tal... Y de alguna forma los datos económicos que se dicen y que igual que los manejamos nosotros, los maneja su equipo, es que cada millón de inmigrantes menos le quitas un punto del PIB y le subes un punto de la inflación por los salarios. Entonces, a ver qué margen de maniobra tienes. Entonces, al final, las malas lenguas dicen que se va a centrar en los 430.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Y con respecto a al tema del de los aranceles, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final va a tener que apostar por una decisión pragmática y reducirlo, porque claro, este tema de los aranceles vuelve a añadir cuanto más aranceles tienes, más haces subir los precios. Y por otro lado, puedes cargarte tu competitividad porque el dólar también puede subir. Entonces, a partir de ahí, pues desde luego el nivel de aranceles actual está prácticamente en unos niveles que si lo sigue subiendo va a haber problemas. Y luego hay muchas de los aranceles que quiere poner que va a necesitar tiempo para saber cuáles son, y tenemos las elecciones de midterms a la vuelta de la esquina. A mí, el otro día, en una conferencia que dio Ignacio Latorre de Arcano sobre este tema, dijo que la Unión Europea, para contestar los aranceles que se habían puesto en el pasado, eligió dos lugares o dos productos americanos, que eran el Harley Davidson y el whisky de Bourbon, de dos estados que eran estados swing, de tal forma que en las elecciones midterms Trump podía perder los votos, como así fue. Subió, me parece que es un 40% esto que estamos hablando. Y luego, en el tema donde más daño puede hacer los aranceles, sin lugar a dudas, es al tema de México. Porque es verdad que ha hablado de subir un 200% los vehículos que vengan de México para que se consuman vehículos americanos. Y luego en el tema de Canadá, dice que va a poner aranceles en todo menos en el petróleo, pero Canadá ya ha dicho que si los pone en todo menos el petróleo, Canadá los pone en el petróleo para que le salga más caro. Es decir, esto de los aranceles, todo el mundo sabe cómo se empieza, pero nadie sabe cómo se termina, y ya la propia China le ha dicho a Trump que esto es peligroso para todo el mundo. Entonces, yo creo, honestamente, que tanto en el tema de las deportaciones como el tema de los aranceles va a haber mucho menos de lo que se está diciendo. Y vamos a ver con el paso de tiempo en qué va quedando.
Hombre, no, iba a comentar que en el tema de los aranceles o el comercio internacional o mundial, realmente es que estamos como en un cambio o viendo un paradigma, porque un poco similar a lo que está haciendo o lo ha anunciado Trump es lo que la Unión Europea ha hecho con China, ¿no? Con el coche eléctrico. Entonces, que tiene un arancel de entre el 17 y el 35%, que por cierto hoy fabricantes de vehículos eléctricos chinos han presentado una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra estos aranceles, ¿no? Entonces, realmente, pues, es un juego del comercio internacional que habrá que ver cómo queda. al hilo también de, vamos, de Trump y la celebración en Davos, ¿no? Y reflexionando de cómo sitúa España, dónde nos pone, hay una buena noticia, me ha parecido una buena noticia, porque ha mantenido un encuentro con la presidenta del Banco Santander, con Ana Botín, y ha dicho que conoce su banco, y bueno...
Ha visto los cajeros en Nueva York.
Sí, 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 bueno, pero es una buena noticia que por lo menos, a ver si sabe también dónde está España, ¿no? Y porque habrá que ver un poco cómo nos sitúa como país, pues por ejemplo ahora no tenemos embajadora, ¿no?, que cesó en julio.
Ya han anunciado, yo
han
creo
anunciado,
que van a
nombrar, sí, han anunciado a un, yo por lo que he visto, un tal Benjamín León, que fue un contrincante, sí, suyo en 2016, que tiene un origen cubano, o sea que puede tener cierta sensibilidad, pero bueno, que también quien sea, ¿no?, marcará un poco cómo nos sitúa en el mapa.
Que sepas que muchos de los embajadores americanos que han venido a España se han quedado luego a vivir
en
España.
Claro.
Bueno, claro. yo no sé, vamos.
Razones no les faltan.
Es que la llegada de Trump siempre es incierta, ¿no? Porque yo siempre me es un tipo que me causa mucha confusión, porque es proteccionista, es nacionalista, pero a su vez baja los impuestos, pero no te dice cuáles. Entonces, es como no sé, pone encima de la mesa mucha incertidumbre, que yo estoy de acuerdo con José Luis que probablemente la mitad se diluya en la nada. También me cuesta muchas veces analizar imágenes como qué tendrá que ver Milei con Trump. O sea, son cosas que yo, a mí, personalmente, no sé si porque estudié una economía demasiado clásica, me cuesta ver, ¿no?, cuáles pueden ser los vínculos. Sí sé que el otro día, pues bueno, con la llegada de Trump ha llegado el impulso a las grandes empresas tecnológicas del mundo, por tanto el proteccionismo no les conviene a ninguno de los que estaban allí, de ninguna de las maneras. No sé qué tipo de proteccionismo es el que va a sacar adelante. Yo, que además defiendo que cada país debe aprovechar su ventaja competitiva y debe hacerlo además en igualdad de condiciones para con otros. Por tanto, creo que bueno, Trump es, pues, entre otras cosas, un showman que lleva muchos años participando en programas de televisión y siempre tiene ese puntito de economía y humor a la vez, lo cual, pues eso, lleva incertidumbre a los mercados. El otro día a mí me dio por comprar 50 euros de una criptomoneda que se llamaba Trump y al rato tenía 150 y digo, pero bueno, qué escándalo es este.
Claro, pero creo que ha bajado, sí.
Sí, claro.
No, pero creo que hoy está
bien. No, luego ya se despeñó para abajo, sí. Pero hay que ser inteligente y saber qué hay que vender.
Al minuto.
Porque si no, no tiene sentido, pero ojalá lo hubiese hecho con mucho más, pero dije, ¿será verdad esto? Y luego sacó inmediatamente después su esposa otra moneda meme coin de estas, con la que otros amigos míos pues también parece que hicieron dinero instantáneo. A mí esto me parece todo un...
Es como casino.
Bueno, es el casino, de hecho. Entonces, bueno, pues es Trump y es todo lo que mueve a su alrededor, que yo creo que no es para tanto, y que la economía al final estadounidense siempre que ha estado de manos de los republicanos, por lo que tiene son criterios ortodoxos de la economía clásica, como es una, en principio, una fiscalidad bastante bastante conservadora y bueno, yo repito, a mí lo que me preocupa siempre es ese sentido proteccionista que dice tener y que luego yo creo que no va a ser para tanto.
Alberto.
Bueno, todo como se está gestando el presidente Trump.
Alberto, se te entrecorta, no sé qué pasa.
Ay, perdón, ¿me oís ahora?
Sí, ahora sí.
Vale. ¿Sí? A mí todo lo que tiene que ver con la toma de posesión de Trump y los primeros decretos que ha firmado, a mí me parece que estoy viviendo un disparate, ¿no? Es un rollo mesiánico que a mí, con todo el cariño del mundo, a mí los mesías me dan mucho miedo, porque me parece que cuando se toman en posesión de la verdad son capaces de hacer cualquier disparate, ¿no?
Yo
no
puedes sé estar si tranquilo.
Día, no sé si un día hablando con José Luis o con otra persona me dijo que una vez que el Partido Popular tenía mayoría... Hace años, buscaba los consensos con la oposición, decía, porque lo que se hace de manera conjunta perdura y lo que se hace de manera unilateral pues no perdura.
Entonces,
este hombre ha roto la cooperación multilateral tanto en la OMS como en los acuerdos de París, que son dos de los temas claves y donde tenía un liderazgo, se ha retirado del liderazgo que le correspondía por estatus, ¿no? En salud y en cambio climático, que a mí me parecen dos temas que van a afectar, y ya lo hemos visto cómo están afectando en los incendios de Los Ángeles ahora mismo, o en diversas catástrofes naturales que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos años, cómo esto está impactando de manera muy viva, ¿no? Parece que ha anunciado unos recortes en el sistema sanitario, en el National Health System, que van a dejar aún más mermado a la población más vulnerable en un país donde la sanidad ya es extraordinariamente cara y representa prácticamente el 18% del PIB, entre otras cosas porque no hay una buena cobertura pública, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Ya habla de expulsar a inmigrantes y de reducción de derechos de personas LGTBI. O sea, todo esto a mí me parece que genera muy poca seguridad jurídica, como le gustaría decir a José Luis, seguro. A mí me parece que esto, desde el punto de vista social, es un desastre, y esto tiene impactos económicos, ¿no? Por otra parte, y entrando solamente una puntadita en el tema de los aranceles, estaba mirando un estudio del Peterson Institute for International Economics, que estimó que los aranceles impuestos por la administración Trump en 2018 costaron de media a los hogares estadounidenses $1,255 al año. Es decir,
si es que va en su contra, no tiene sentido.
Claro, es decir, yo creo que hay que diferenciar, o por lo menos me da la sensación de que no es lo mismo la posición de la Unión Europea con respecto a los coches chinos que lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles, porque lo que hace la Unión Europea, entre comillas, desde mi punto de vista, y si está bien justificado, y tenemos una justicia que determinará si es así, es imponer unos aranceles porque hay un dumping por parte de las empresas chinas que tienen subvenciones encubiertas para tener una posición de dominancia en Europa, en este caso, introduciendo coches más baratos para quedarse con el control del mercado. Exactamente igual, por cierto, que lo que hizo China en África cuando desplazaron a todas las empresas constructoras canadienses y francesas de media África, porque hicieron un dumping de tres pares de narices, se quedaron con todas las obras, y cuando se habían quedado con todas las obras y eran el único actor del mercado, subieron los precios hasta dejarles tiesos a los africanos, que los barcos de petróleo salían de África destino a China como si fuese aquello la M30 de los barcos. O sea, es una cosa obscena. Un poco lo mismo que ha hecho Uber en algunos lugares donde se han quedado con el monopolio del transporte por carretera, prácticamente aplicando un algoritmo que ya hemos visto que multiplica por 4 y por 5 los precios en días de lluvia, ¿no? Entonces, todo esto, al final, en este caso, los aranceles europeos, a mi juicio, están bien aplicados porque lo que pretenden es equilibrar una balanza que puede desequilibrar un Estado tan potente como China. En el caso de los aranceles que está a punto o que está anunciando Donald Trump, a mí me parece que es una estrategia suya de presión para conseguir determinados objetivos políticos en el medio y largo plazo. Es decir, no es un comercio más justo, no es un comercio más competitivo, es una política de bullying de un país que tiene grandes fortalezas para imponer a otros países más pequeños, como pueden ser los países de la Unión Europea, si estamos divididos, o muchos otros países a lo largo y ancho del mundo, para imponer sus condiciones ventajosas para ellos, acusando a los demás de exactamente lo mismo que lo que él quiere hacer en realidad, ¿no? A mí esto no me parece recibo.
Yo ahí no es por defender a los americanos, pero es verdad que hay un ejemplo que a mí siempre me ponen. Cuando tú viajas a Estados Unidos, ves coches europeos por las calles, ves coches chinos por las calles,
japoneses,
ves coches japoneses, coches coreanos.
¿Coreanos?
Cuando tú vienes a España o vienes a Europa, prácticamente no ves coches americanos.
Porque son tanques.
Bueno, el concepto bueno, no tiene pero nada que ver. Porque Europa.
El coche más pequeño allí es un Hummer.
Sí, porque primero los coches americanos tienen un consumo de combustible que es insostenible en el ámbito europeo. Y además tiene unas dimensiones, el famoso American Size, que en una ciudad europea no lo aparcas en ningún lado.
Entonces, un menú del McDonald's en Nueva York.
Son productos, o sea, el producto coche que hacen los americanos no es un producto, a ver si lo puedo decir bien, cool para los europeos. Sin embargo, el producto coche que hacen los europeos o los chinos o los japoneses sí es un producto cool para el americano. De hecho, el coche europeo o el coche, de alguna forma, en Estados Unidos te da un caché. Es decir, si tú tienes un BMW en Estados Unidos, tienes un estatus distinto, aunque sean coches distintos, tiene ahí otra regulación, tienen parachoques distintos, otra altura. Entonces, Pero esto, que de alguna forma nosotros lo vemos claramente, tiene un discurso muy fácil, porque al final lo que dice el Partido Republicano, y sobre todo tanto el vicepresidente Vance como el presidente Trump en la campaña electoral, es toda la prosperidad de los europeos y de los chinos se está haciendo gracias a en el empobrecimiento de los americanos, que estamos desmontando las factorías en nuestro país y estamos importando esos productos que vienen de fuera. Esto no es nuevo, porque si tú te vas a los escritos de Roma, el propio Plinio el Viejo decía que todo el dinero de Roma, el oro de Roma, se iba hacia las compras de las sedas de la India. En ese momento el dinero se iba a la India. Entonces, al final, en esto del comercio internacional es muy fácil, es muy populista. Tú puedes al final echarle la culpa a los demás, pero lo que está claro es que en su momento también lo hablamos, en todas las veces que se han puesto aranceles para potenciar un producto propio, primero, lo que consigues es encarecer el propio, lo haces menos competitivo y a la larga te acabas cargando el mismo desarrollo de ese producto. Ocurrió con los vehículos y al final ocurre con muchas cosas, con los teléfonos móviles, etcétera. ¿Por qué Nokia dejó de tener competitividad? Porque le ganó una empresa americana que hacía sus teléfonos en China, que se llama iPhone. Esto es la competencia, ¿no?
Pero ponía siempre ensamblado en California, mucho
bueno,
cuidado.
Bueno, eso es importante.
Esto como esos espárragos de Navarra de Perú, ¿no? Tienes que ir con la lupa.
O sea, puede poner, vamos,
lo que... Pero los coches chinos que vamos a comprar en Europa van a ser ensamblados en Europa.
Sí, sí.
Sí.
Sí. Ese es en España sí. Sabéis que la antigua factoría de Nissan, claro. Y la factoría de Land Rover, esos de Santana, sí. Ya las han comprado empresas chinas para montar, con una diferencia, y es que aquí va a ser un kit como los de IKEA, es que como no hay motor de combustión, es que la batería se monta, que casi te van a mandar el coche para montar a tu casa, ¿eh?
Pues se nos ha acabado el tiempo. Aunque parece increíble, ¿eh? Qué rápido pasa la hora, ¿sabes? Parece que pasan 10 minutos.
Nos hemos dejado temas interesantes.
Para el jueves que viene.
Sí, porque tenemos...
No, el próximo jueves vamos a hablar de la felicidad.
Me parece estupendo, sí.
¿A que sí?
Sí, vamos a traer aquí a un equipo que somos la Red Internacional y Universitaria de la Felicidad, que somos investigadores de muchos sitios del mundo, y vamos a venir un ratito.
¿A que os mola el tema?
¿Y os patrocina una bebida con burbujas oscuras?
Pues no, pero estamos absolutamente abiertos a cualquier...
He sido discreto,
a cualquier tipo de patrocinio.
Hablaremos de la felicidad, que tiene mucho que ver también con la productividad. Muchas gracias, José Luis.
Un placer.
Fernando, Alberto, gracias a los cuatro. Cuidaros.